Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Buen día, comenzamos una nueva emisión del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 acá en la comuna de Estación Central y los sectores aledaños. Saludamos a todos nuestros vecinos acá en Robert Kennedy, Villa Francia, Villa O'Higgins, Villa Suecia, Villa Brasilia y muchas otras más. Así que abrazo gigante para todos ustedes. También estamos a través del www.radiovillafrancia.cl en su señal online y también esta aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. Así que un abrazo gigante a todos aquellos que se van a estar conectando también a través ahí en Twitter, escuchándonos y también entregando su opinión. ¿Con qué partimos hoy? Buen viernes poníamos ahí en nuestro Twitter. Bueno, hoy partimos con Salud en la Pobla. Estamos con los estudiantes de enfermería de la Universidad de Santiago de Chile y nos vienen a hablar un tema que habíamos dejado pendiente ya hace harto tiempo atrás y era déficit atencional e hiperactividad. ¿Solo los niños tienen déficit atencional? No lo creo. Vemos la política hoy en día, le faltó harto a CAS, bueno, para qué decir Guille y compañía, Y el FA también está con sus problemitas ahí de déficit atencional. Vamos tensionando un poco qué es lo que va a ir pasando también. Mezclamos salud con política porque estamos todos locos. Paso a saludar a los chicos hoy día. Preséntense su nombre, chicos. Hola, ustedes.
Buenos días, mi nombre es Nicolás.
Mi nombre es Camila Oróstica.
Buenos días, mi nombre es Carolina.
Ya, yo los escucho perfecto. Me gustaría saber ahí qué están pensando los chicos de Twitter. Nos van a ir avisando ahí de cómo vamos saliendo. Ya, chicos, cuéntenme. ¿Qué es el déficit atencional? ¿A qué se le llama déficit atencional? Ojo, porque esta palabra yo la escucho todos los días, en todos los liceos, en todos los cursos, desde los más pequeños hasta los más adultos. ¿Qué es lo que es el déficit atencional?
Bueno, para empezar, contarles que el trastorno de déficit atencional es uno de los trastornos neuroconductuales más comunes de la niñez. Generalmente se diagnostica durante la vida escolar y puede perdurar hasta la edad adulta. Los niños que presentan este trastorno tienen dificultad para poner atención, tienen comportamiento impulsivo y a veces son hiperactivos. Generalmente se define en 3 tipos, el predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo y el combinado. El predominantemente inatento son niños que tienen dificultad para organizar o para terminar alguna tarea, para prestar atención a los detalles o para seguir instrucciones o conversaciones. Se distraen fácilmente o se le olvidan los detalles sobre las actividades o sobre las tareas cotidianas. Los predominantemente hiperactivos son niños que no pueden estar quietos, que hablan mucho, que se les hace difícil permanecer en una sola actividad específica por mucho tiempo. Los niños pequeños tienden a correr, a saltar, a trepar constantemente. Tienen problemas de impulsividad, puede que interrumpan mucho a los demás, que les quiten las cosas, que hablan cuando no se debe, y tienen dificultad para esperar su turno o para escuchar instrucciones. El tipo combinado son niños que presentan síntomas de los 2 tipos anteriores. Bueno, en el día de hoy nos vamos a enfocar en el tipo combinado, que es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Es una condición la cual es muy probable que sea hereditaria. La patología del trastorno de déficit atencional no está clara, pero se especula que hay áreas del cerebro relacionadas con la atención que son deficientes en la transmisión nerviosa. Y bueno, ahora los dejo con mi compañero Nicolás, que les va a hablar del diagnóstico del trastorno.
Buenos días a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Bueno, recordarles que nosotros somos estudiantes de tercer año de enfermería de la USACH y yo les voy a hablar de cómo se diagnostica a niños que tienen trastornos de déficit atencional con hiperactividad. ¿Ya? Muchos pensarán que es muy sencillo y son todos los niños que son inquietos o torbellinos, como mucha gente les dice. Pero no todos los niños que son inquietos presentarán ese trastorno. Entonces, ¿cómo se puede saber si su hijo tiene este trastorno? Primero, este diagnóstico lo debe hacer un médico especialista en el área de psiquiatría. ¿Ya? El médico tiene que evaluar El médico tiene que evaluar varios puntos antes de decidir si el niño tiene ese trastorno o no, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos puntos? En el primer punto, el médico le realizará un examen completo a su hijo, partiendo por un examen físico para ver si la inquietud que tiene no se relaciona con otra causa, como una dificultad al oír o problemas visuales que faciliten la distracción del menor. También verá cómo su hijo se comporta en la consulta. Y el segundo punto es que vamos a ver, será cómo se comporta el niño según los padres. Esto quiere decir que se realiza una entrevista con los padres del niño y se le harán diversas preguntas. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, tenemos ¿cómo es el rendimiento escolar de su hijo? ¿Tiene problemas en el aprendizaje que algún profesor le haya mencionado? ¿Es feliz en el colegio? ¿Le gusta ir? ¿Mueve mucho los pies y las manos cuando está sentado? ¿Tiene problemas para completar sus tareas escolares? ¿Se para mucho de su asiento? Y una pregunta muy principal que siempre debe quedarles grabada en la mente es inquieto en dos o más lugares distintos? Es decir, el niño no puede estar tranquilo en el colegio, la casa y cuando juega con otros niños, o solo es inquieto en una de esas situaciones. Es muy importante que tengan presente que el niño con TDAH está inquieto en más de dos situaciones. Esto quiere decir que si es desordenado en la casa, pero en el colegio u otros lados, el niño no produce problemas, lo más probable es que no tenga ese trastorno. Ya otra pregunta que le pueden hacer van a ser como, ¿le cuesta obedecer órdenes? ¿Le cuesta jugar o disfrutar tranquilamente y sufre de accidentes frecuentemente? La mayoría de las veces contesta sin haber escuchado toda la pregunta y les cuesta esperar su turno, entre otras preguntas que puede realizar el especialista. ¿Ya? Como podemos ver, el médico realizará varias preguntas con el objetivo de conocer cómo se comporta su hijo en el día a día. Sin embargo, si su hijo ha presentado alguna de las cosas que se han preguntado, no se alarme de inmediato. Para que el médico pueda realizar el diagnóstico, estos síntomas tienen que estar por lo menos durante 6 meses. Su inicio debe ser antes de los 7 años de edad y que no se pueda atribuir a otra causa. Y por último, pero no menos importante, lo siguiente que el médico realizará es preguntarle a los profesores de su hijo cómo se comporta en el colegio. Esto se puede realizar a través de cuestionarios especialmente diseñados para los profesores, en los que se tocan temas muy similares a los preguntados a los padres, pero son más específicos a lo que sucede dentro de la sala de clases. Como por ejemplo, le puede preguntar si el niño tiene una excesiva movilidad dentro de la sala de clases, si se pone mal genio o se enoja de forma repentina, si se distrae rápidamente o su concentración es muy baja, si sus estados de ánimo cambian de forma muy brusca, o molesta frecuentemente a sus compañeros, o sus esfuerzos se frustran fácilmente, o si acepta mal las instrucciones de un profesor, entre otras.
Una consulta. Hablamos cuando están los niños despiertos, ¿cierto? Cuando están activos durante el día. ¿Qué pasa durante la noche los niños con déficit atencional y hiperactividad? ¿Tienen, concilian bien el sueño? ¿Tienen problemas para dormir? ¿Cuando están durmiendo se mueven también?
Bueno, puede que les cueste conciliar el sueño porque son más inquietos. De hecho, una de las formas de como tratar el trastorno es establecer un horario en el que el niño tenga que irse a dormir sin tele, favorecer lo que se llama el higiene del sueño. Es como dormir sin ruido, un ambiente tranquilo, sin radio, sin tele, etcétera, como para que el niño se le haga más fácil. Pero no necesariamente el niño con trastorno de déficit atencional va a presentar insomnio.
Ya, pero y dentro del, por ejemplo, luego porque he visto muchos cabros chicos, o consultas de mamá de que el niño, claro, es hiperactivo, antiguamente se le decía hiperkinético, y durante el sueño también se quejan porque tienen movimientos bruscos, no sé, de repente mueven mucho la pierna, y es por rato, no es constante toda la noche, sino que es por rato. ¿También tiene que ver con el déficit y con la hiperactividad?
En ese caso es variable, ya que igual los niños son pequeños, también está el tema de los sueños, y mientras el niño tenga un sueño reparador, esto no generaría algún problema en el que él tenga movimientos bruscos al dormir. Uh-huh. Recordemos también que son niños pequeños y que tienen mucha más energía que la de un adulto normal.
Ya. Dice, Marcelo nos dice, buenos días, ¿hiperactividad tiene que ver cuando tu hijo está corriendo en círculos en la noche? Y gritando, tengo mucha energía.
Va a depender de si eso lo hace en dos ambientes distintos, como dijo mi compañero. También tiene que hacerlo por cierto periodo de tiempo. Mi compañero mencionó que son 6 meses. Entonces, sí puede que el niño corra en círculos durante toda la noche, pero solamente en la casa, a lo mejor sea un problema de regla, o a lo mejor el niño realmente tiene mucha energía, o que tomó bebidas energéticas, o la tele, etcétera, otro estímulo. Pero no necesariamente tiene trastorno de déficit atencional.
Marcelo, ¿deja de correr en la noche? Eso es. Dice, ¿tiene mejoría la hiperactividad o simplemente cedemos a una educación castradora que nos adapta a la sociedad?
Sí.
Me pregunta Chica Segura.
Si tiene... mi compañero.
Sí. Bueno, sí, principalmente tiene tratamiento, pero va a depender de cómo se realice. Mi compañera más adelante le va a explicar las dos formas de tratamiento, pero principalmente toda la gente conoce el farmacológico, pero el tratamiento de primera línea o el más útil para estos niños es el conductual. Es base a como modificar las conductas que pueden estar alterando al niño, como decía mi compañera, por ejemplo, el consumo de cafeína o bebidas energéticas o muchos dulces también puede ayudar a que tenga más energía de lo normal, pero no significa que él sea hiperactivo.
Ya. Bueno, también tendríamos que cambiar el sistema educativo chileno. Partir por la base también. Sí, pues sí. Cabro, viendo el pizarrón. Yo creo que hasta ustedes se aburren mirando un pizarrón ahí escribiendo todo el día. ¿No? Cuando tanta teoría nos hace mal y la práctica no nos conduce más. Así que yo creo que para ahí hay que partir también y ver cómo se da. Porque hemos hablado de esta hiperactividad o este déficit atencional. Y yo he visto, y lo conversábamos otra vez también con la profe ahí, ¿de qué ha subido el nivel? Ahora, o sea, casi todos los cabros chicos tienen déficit atencional o casi todos tienen hiperactividad. Y es también por la forma en que estamos viviendo, ¿ah? De cómo va transcurriendo. Antiguamente decíamos que el día pasa súper lento. Y vemos hoy día que empezamos marzo y ya estamos terminando el año tan rápidamente que no nos dimos cuenta cómo pasó. Bueno, en los niños yo creo que también porque absorben todo lo que viene por fuera. O sea, problemas de los papás, problemas en el colegio y que con las exigencias nuevas. O sea, tenéis clase, antiguamente era media jornada. Ahora tenéis jornada completa. ¿Para qué? ¿De qué sirve? Hemos visto que ha subido el nivel intelectual de nuestros cabros chicos. Ha subido el nivel educacional cuando los tenemos encerrados en una sala, igual que los perritos en un canil. Entonces, tienen que botar energía. ¿Y dónde la botan? Bueno, donde se sienten mejor. Síganos más, chiquillos.
Bueno, ahora los dejo con mi compañera para ver cómo será este trastorno. Adelante, Carolina.
Buenos días a todos, a los que nos escuchan. Mi nombre es Carolina y ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de este trastorno de déficit atencional con hiperactividad en los niños y adolescentes más que nada. Primero, decir que este tratamiento se realiza de manera individual en función de cada paciente y su familia. Es decir, el psiquiatra le indicará un tratamiento con fármacos, posiblemente, que puede estar complementado con medidas no farmacológicas. Aquí es importante la colaboración de toda la familia. ¿Ya? En segundo lugar, el tratamiento tiene por objetivo mejorar los síntomas y reducir la aparición de otros trastornos asociados al trastorno de déficit atencional, ya que por el momento no existe una cura para este trastorno. Se ha observado una gran reducción de los síntomas principales del trastorno al aplicar tratamiento farmacológico, siendo algunos de estos síntomas, por ejemplo, la reducción de la falta de atención, una mejora en la hiperactividad del niño y una mejora en la impulsividad, así como también la voluntad por parte de ellos para poder realizar sus tareas académicas y relacionarse con su entorno de una manera más óptima. Entre los fármacos más usados podemos encontrar el metilfenidato, más conocido como Ritalin, que es un estimulante y mejora la concentración de los niños. Es importante tener claro el tema de las dosis, eso sí, ya que las dosis indicadas no siempre van a ser las mismas para todos los niños, ya que como anteriormente mencioné, la terapia es individual y específica. Las dosis se van a indicar de acuerdo al peso del niño. Por eso es importante que si usted tiene algún conocido con trastorno de déficit atencional o alguna, la vecina, que el hijo tenga este trastorno, no puede utilizar las mismas dosis. Es necesario que este medicamento lo indique un psiquiatra, ¿ya? Bueno, los niños menores de 4 o 5 años, el equipo de salud mental de atención primaria debe indicar como tratamiento para este posible trastorno la terapia conductual. Y solo se va a prescribir un fármaco si es que las intervenciones conductuales no proporcionan una mejoría o una mejora de los síntomas del niño. O también si es que estos síntomas son de moderados a graves. Bueno, ¿y en qué consiste esta terapia conductual? Esta terapia es una forma de tratamiento no farmacológico, es realizada por un psicólogo y consiste más que nada en enseñar a los niños estrategias de autoinstrucción y de resolución de problemas, además de automonitoreo y autorrefuerzo. O sea, en simples palabras, se le enseña al niño una serie de instrucciones autodirigidas que deben seguir cuando ellos realizan alguna tarea. Estas instrucciones incluyen, por ejemplo, definir y comprender la tarea que va a realizar o el problema que el niño tiene, planificar una estrategia general para aproximarse al problema, enfocar la atención a la tarea que está realizando y también que el niño sea capaz de seleccionar respuestas y soluciones y posteriormente evaluar su desempeño. También podemos utilizar estrategias en el ámbito escolar si es que los niños llegaran a tener una manifestación de este trastorno en el colegio. Las estrategias que podemos utilizar son de acuerdo a los tres síntomas principales del trastorno con déficit atencional, que son la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. ¿Qué podemos hacer para la falta de atención? Por ejemplo, podemos mantener contacto visual y físico con el niño. También podemos sentarlo cerca sin excluirlo del grupo. Podemos preguntar qué fue lo que se dijo y qué fue lo que el niño comprendió. Podemos revisar las tareas, establecer una fecha límite y ir monitoreando sus avances. Y también podemos establecer las consecuencias de no entregar los trabajos o tareas. Es decir, si el niño no cumple con su responsabilidad, podríamos aplicar una especie de refuerzo negativo. Si el niño presenta síntomas de hiperactividad, lo que podemos hacer en el colegio es utilizar señales que le indiquen cuando él no puede hablar o cuando sí se le permite. También podemos establecer señales que le indiquen cuándo debe permanecer sentado o cuándo puede ponerse de pie, ya que estos niños suelen tener dificultad para mantenerse constantemente en una misma posición. En cuanto a la impulsividad, ¿qué se sugiere? Por ejemplo, podemos sentar al niño junto con un compañero que tenga un buen comportamiento. Podemos ofrecerle un espacio para que él pueda trabajar de una forma más cómoda. También es importante realizar refuerzos positivos y negativos. Es decir, si el niño tiene una conducta deseada, podemos felicitarlo o premiarlo. Y si tiene una conducta indeseada, podríamos llamarle la atención de alguna manera. También podemos utilizar las llamadas economías de fichas. Estas economías de fichas se trata de ofrecer al niño de manera simbólica una cantidad de fichas que valore la conducta que se espera que realice. De esta forma, las fichas se van a intercambiar por premios significativos que pueden darse tanto en la escuela como en la casa. Es decir, cuando el niño tenga un buen comportamiento, recibirá estas fichas como premio. Y cuando no tenga el comportamiento apropiado, él no va a recibir las fichas. También podemos asociar a la conducta o a la acción que se requiera cambiar con algo que al niño le resulte desagradable para que así él deje de realizar esta acción. Y también podemos promover que el niño haga algún deporte si es que es muy impulsivo, que interactúe con sus amigos como una manera saludable de canalizar su energía. Bueno, en definitiva, los padres o cuidadores son el factor más importante para poder reducir el impacto de este trastorno en los niños. Algunos consejos para ellos que podrían realizar en la casa son, por ejemplo, el uso de agendas. Planificar las acciones que a diario desempeñará el niño resulta fundamental, ya que le demuestra cómo planificar su día, cuánto tiempo tiene que interactuar cuánto tiempo tiene que ejecutar ciertas acciones y le muestra un escenario seguro en donde él puede desenvolverse. La agenda es importante que sea gráfica. ¿A qué me refiero con que sea gráfica? Debe contener diferentes dibujos coloreados por él mismo, por ejemplo. Pueden ser fotografías, carteles, dibujos, post-it, es decir, que sea bien colorida, ya que los niños aprenden de una manera mucho más visual y comprenden mejor la información que si esta es verbal. También los padres pueden organizar actividades para canalizar su energía, como por ejemplo lo que había dicho, la práctica de algún deporte. Al ser muy activos, los niños es importante que canalicen su energía en la realización de alguna actividad que a ellos les guste, por supuesto. Así estarán ocupados, disfrutando y aprendiendo. A la vez, esto va a favorecer su concentración. No podemos esperar, eso sí, que el niño se regule solo, ya que necesitará nuestra ayuda. Recordemos que son niños. Si en su día a día él tiene actividades que mantienen su tiempo ocupado, que disfruta y que le permite mantenerse activo, se evitarán las conductas inadecuadas o peligrosas. Por ejemplo, lo que nosotros les podemos recomendar a los padres es que les fomenten a los niños la actividad de algún arte marcial o la práctica de yoga, ya que estas disciplinas fomentan la concentración. ¿Qué más podemos hacer en la casa? También podemos, por ejemplo, limitar el tiempo de televisión y de otras pantallas como el computador, el PlayStation, cosas que están muy en el diario vivir de los niños. Entre los cambios necesarios está el comenzar a decir adiós a la televisión por lo menos una hora antes de que el niño se vaya a dormir. Esto se sugiere para que el cerebro poco a poco vaya logrando desconectarse y así el niño tenga un sueño reparador. También tenemos que estructurar el ambiente y el tiempo. Establecer hábitos y rutinas, organización y planificación, teniendo muy claros los horarios y las normas, para que él sea capaz de interiorizar que hay unas pautas de la vida diaria que él debe seguir y que le permiten regular su conducta según el momento que es adecuado. El ambiente debe ser lo más posible libre de estímulos, como la televisión, la radio, los ruidos externos que pueden afectar la concentración del niño. Es muy importante que los padres no descuiden el autoestima de los niños. Es necesario que hagan todo el esfuerzo por lograr aumentar el autoestima de sus hijos, ya que este trastorno puede dificultar este tema. Es necesario aceptar las limitaciones que tienen nuestros hijos y hacer una autorreflexión con él acerca de sus dificultades, siempre haciendo un especial hincapié en sus habilidades y mostrándole que todos podemos presentar dificultades. Utilizar mensajes positivos, por ejemplo. También es importante sustituir el verbo ser por el estar. Un ejemplo de esto sería, no vamos a decirle al niño, eres un desastre, sino que, por ejemplo, lo podemos cambiar por tu habitación está desastrosa. Por lo tanto, siempre enfocarse en la conducta y no en desvalorar al niño en sí.
Oye, acá nos dice Renata Brown, dice, mi hijo cuando chico siempre lo encontraba sobre la mesa castigado en el colegio, ya que terminaba su tarea y molestaba al resto, o les terminaba las tareas a los otros niños. Nunca le di remedio, ahora es un tipo tranquilo, muy reflexivo y entiende que fue diferente al igual que otros niños. Y Chica Segura dice, pero esta hiperactividad es solo energía y haciendo deporte puede botar energía o es rapidez en conexiones neuronales lo que imposibilita mantener la atención durante mucho tiempo.
Bueno, en el trastorno de déficit atencional sí hay un problema de neurotransmisores en el cerebro del niño. Esa fisiopatología no está del todo clara, pero sí se describe que hay algo como a nivel neuronal que no está funcionando del todo bien. Entonces no es solamente que tenga mucha energía, sino que al niño también le cuesta concentrarse, le cuesta mantenerse quieto. No es que él no quiera permanecer quieto, sino que hay algo que le está impidiendo mantenerse quieto. Como, no sé, por ejemplo, si uno tiene diabetes, no es que uno no quiera procesar el azúcar que tiene en la sangre, sino que su cuerpo se lo impide. Es lo mismo con los niños con trastorno de déficit atencional. Hay algo que les impide mantenerse quietos. Igual se puede solucionar con la terapia conductual que decía mi compañera, pero no es en el fondo culpa del niño o no es que él tenga mucha energía, solamente eso, etcétera. No sé si se sí. si se resuelve la duda de...
Sí, sí. Y lo que pasa es que el otro día conversamos, vino gente acá de colectivo No es lo mismo ser loca que loco, y conversábamos acerca, por ejemplo, del déficit atencional en los niños y de cómo es la puerta de entrada también a las drogas, ya que hablamos del Ritalin y todo, y es lo primero que hacemos por dopar a los cabros chicos, porque esa es nuestra realidad. Dopamos a nuestros hijos para mantenerlos tranquilos y contentos, no a los niños, sino que a un profesor o a un grupo académico dentro de la escuela. Mi hijo, con todo lo que ustedes dijeron al principio, todas las conductas que tiene, pues se comporta tanto en la casa, como de visita, como en la calle, se comporta tal cual lo describieron. No se mantiene tranquilo, interrumpe las conversaciones, responde antes de que uno termine la pregunta, se mueve mucho, tengo toda la silla de la casa suelta, porque no está tranquilo, me cuesta que se duerma, hace deporte, pero igual sigue. Pero para mí no es un problema. El problema es para el profesor, porque no tiene un niño así. Tiene 20. ¿Cierto? Lo mandan a hacer estos famosos test de Cooper, creo que se llama algo por ahí.
Conners,
eso, el test de Conners. Y los mandan, 20 cabros chicos, una sala de 38. O sea, ¿es enseñanza un profesor para 38 niños? ¿Tenemos que mantenerlos dopados para que el profesor pueda trabajar? Trabajar entre comillas, porque también sabemos la carga laboral que tiene el profesor y que posiblemente también se desquite a través de los cabros chicos haciendo cosas que, muy fome. ¿Ah? O sea, el otro día conversábamos, estamos hablando de naturaleza, de las hojas perennes y las hojas no sé cuánto, y lo estáis haciendo con un cuaderno, cuando tenía afuera 10 árboles. Perfectamente podríais salir con los cabros chicos a enseñarles eso. Y en la casa también, nuestro modo de vida es llegar, ojalá come, párate, ándate a tu pieza y no te muevas de ahí. El problema, yo creo que también, existe la hiperactividad, existe el déficit atencional, pero existe, ¿por qué? ¿Por qué aumentó tanto? ¿Qué pasa con nuestro sistema de vida? Y vamos atacándolo mediante medicamentos, ¿por qué tenemos tantas mujeres con depresión? ¿Por qué hay hombres con depresión? ¿Por qué hay tantas licencias por depresión? Vamos metiendo medicamentos, vamos adormeciendo, vamos, démosle. ¿Para qué? Al final vamos a terminar todos depresivos, vamos a terminar todos los cabros chicos con déficit atencional, así como vamos. Y todos con hiperactividad. Claro, te creo que haya uno. Pero cuando en un colegio se diagnostica por curso 15, 20, hay otro, es otro el problema ya.
Efectivamente, como tú decías, el ritmo de vida que tenemos ahora en nuestro país es bastante acelerado. Por ende, los padres lo único que quieren cuando llegan del trabajo es que los niños se acuesten temprano. En el colegio las profesoras quieren que los niños se porten bien, mantener la disciplina. Y a veces nos olvidamos que los niños son niños, tienen más energía, les gusta jugar y no van a permanecer la jornada completa del colegio sentados poniendo atención, porque ni uno como adulto de repente es capaz de lograr esto. Y ese es efectivamente el problema que existe en este trastorno, ya que puede estar sobrediagnosticado, ya que una forma fácil de poder solucionar el problema de la energía que tienen los niños es dopándolos, metiéndole medicamentos, pero justamente nosotros estamos aquí para poder transmitirle a los padres que este trastorno, el tratamiento más importante para mejorar a los niños que realmente tienen el trastorno de déficit atencional es la terapia no farmacológica, no el Ritalin y no los remedios ni alguna sustancia que pueda mantener al niño más tranquilo.
Oye, ¿y esa cosa de las gotitas, cómo se llaman? ¿De flores?
Flores de Bach.
¿Qué tal? ¿Hay algún estudio que nos diga así como, oye, ¿saben qué? Sí, funciona. O ha funcionado en algunos perfectamente y en otros no.
Bueno, eso igual es más decisión personal, pero sí sirve para tranquilizar a los niños. Y si hay algún padre que quisiera probar esta terapia para él mismo o para su hijo, para reducir el estrés, podrían probarlo, sí. Es una forma de terapia natural, por decirlo así.
Ya. Y, por ejemplo, si yo no trato a mi hijo con este déficit atencional, ya no lo traté, digamos, porque tiene 13 años ya, cabro chico, y no lo traté, si esa es la realidad. ¿Problemas más adelante?
Sí, puede presentar problemas más adelante. De hecho, podría presentar ansiedad o depresión o algún otro trastorno. Igual puede que el niño nunca lo presente. Depende de cada niño. De hecho, por eso es importante tratarlo en la infancia, para que estos trastornos a futuro no se presenten. Igual cabe destacar que la ansiedad, la depresión que podría presentar el niño no es tanto por el hecho de que él haya tenido trastorno de déficit atencional. Es por cómo se comportó la sociedad en respecto a que él tenía ese trastorno, por cómo lo trató el profesor, cómo lo trataron los papás, cómo lo trataron los compañeros, porque él siente que es un niño distinto a los otros. En el fondo, para que estos niños no presenten otros trastornos a futuro, la sociedad es la que se tiene que adaptar a estos niños, y no a los niños a la sociedad, como mencionaba mi compañera y mencionaba usted también.
Espérense, ¿escucharon todos? Nosotros nos tenemos que adaptar a nuestros hijos, no nuestros hijos a adaptarlos ahí a lo que ustedes quieran. ¿Escucharon? Nada de estas competencias y nota y que tiene que ser el mejor y bla, bla, bla. No, acepten a su hijo tal como es. ¿Eso es o no?
Exactamente.
Y démosle su espacio.
Cuidemos autoestima también, muy importante.
Igual también destacar que no hay que satanizar a la terapia farmacológica. Igual hay niños que necesitan el Ritalin o otros medicamentos que puedan estar usando. No quiere decir que tengamos que suspender totalmente el medicamento y ir solamente con la terapia conductual. Pero sí que es complementario, que tienen que ir ambos de la mano. Uno no puede estar dejando al niño, bueno, está tomando otro fármaco, así que ahora no hago nada, lo dejo en el colegio y me despreocupo. Sino que va de la mano.
Una pregunta acerca de la farmacología que se le entrega a estos niños. Lo conversábamos el otro día también. ¿Por qué se entrega, por ejemplo, solamente para el colegio?
Es porque, seguramente es porque el profesor es el que tiene los problemas con la conducta del niño.
Yeah.
De hecho, se suele dar un descanso en vacaciones del medicamento normalmente, por 1 o 2 meses, o algunos por el fin de semana, depende de cada niño.
Yeah.
Pero como digo, este medicamento siempre tiene que ir con una terapia conductual, con que informarle al profesor, informarle a los papás, y no solamente a los papás, también a los familiares del niño, que cómo pueden ayudar a ese niño.
Ya, no, espérate, no escuchó ni la mamá de Cass debería haber escuchado este programa hace muchos años atrás, ¿no? Y la mamá de Piñera también. Señora, hizo mal la pega, porque el papá estaba ahí trabajando, laburando, usted como buena doña de casa y señora burguesa, estaba ahí tomando tecito con la amiga, no se preocupó de los cabros chicos, ven, ahora nos tienen la cagada en el país. Ustedes dos son las culpables de todo. Ya, chiquillas, sigan nomás.
Bueno, también es importante agregar que el tema de la dosis y de la frecuencia con la que el niño va a tomar el medicamento va a estar indicada por el psiquiatra, no por la vecina, no por el
neurólogo.
El amigo. ¿Neurólogo? Sí, también podría estar indicado por neurólogo.
Ya. Ojo con eso también.
Ya. Bueno, vamos a continuar conversando sobre la terapia no farmacológica, es decir, lo que los padres podrían hacer en la casa para poder fomentar la solución de este trastorno o de los síntomas más que nada, ya que recordemos que es algo que no tiene cura. ¿Qué más podemos hacer? Es muy importante evitar los alimentos estimulantes que sean altos en azúcar o con un alto grado de cafeína. ¿Cuáles son estos alimentos? Por ejemplo, los dulces, las bebidas cola, el té, el café, nunca debemos darle café a los niños, que se quede bien claro. Tampoco mate, bebidas energéticas también puede ser. Estos alimentos deben darse solamente ocasionalmente en situaciones especiales, por ejemplo, un cumpleaños, alguna celebración. Pero no deben formar parte de la dieta habitual del niño. O sea, no es normal o no es saludable que el niño consuma constantemente bebidas, dulces, té, y menos bebidas energéticas o café. Esto también podría estar alterando la conducta del niño o su patrón de sueño, sin que nos diéramos cuenta que este fuera el factor desencadenante. Y también lo que podemos hacer es regular el horario de sueño del niño. Un escolar debería dormir como mínimo 8 horas diarias y estar durmiéndose a las 10 de la noche como máximo, considerando que al otro día debe levantarse alrededor de las 7 de la mañana para poder asistir al colegio y debe permanecer activo durante toda la jornada escolar.
Difícil. O sea, el mío se queda dormido a la 1, 2, no se levanta a las 7. Y no duerme siesta. O sea, y he conversado con estas mamás y todas como que estamos lo mismo. También tenemos el tema del celular, como decían ustedes, el PlayStation, tablet y un sinfín más. Pero es difícil decirle al cabro chico, ya no sé el celular cuando nosotros mismos estamos usándolo en la mesa. Yo creo que ahí tenemos que tener una cajita y meterlos todos juntos y los adultos también hacernos responsables de esa parte, ¿no? Porque somos el ejemplo igual para los cabros.
Exacto, sí. Y es importante también que las órdenes deben darse con claridad, con voz firme y sin tibutear por parte de los padres. Y no por eso usted como padre va a dejar de ser un padre o una madre amorosa o amoroso, sino que va a dar paso a una figura de autoridad y de respeto para su hijo y también le va a proporcionar la seguridad que él necesita para poder desarrollarse.
Ya. Yeah. ¿Qué más? Alimentos que ayuden. No, que porque ya sabemos que los dulces, la cafeína, claro. Las bebidas, la Coca-Cola, todo eso, o sea, son nefastas en nuestros cabros chicos, el chocolate. Yo he visto así como, yo misma he cometido así como tiene prueba, métete un chocolate y sabiendo que tiene problemas y lo mando topado en energía para el colegio y creo que igual es como el error. Pero por ejemplo hemos visto así como, oye, denle un chocolate si tiene una prueba para que el niño esté más activo y bla, bla, bla. Para los cabros que tienen déficit o hiperactividad, ¿es aconsejable?
Bueno, eso va a depender del grado del trastorno que tenga, pero los alimentos que se recomiendan para este tipo de niños, bueno, y para todos los niños en general, es una dieta saludable, que consista en frutas, en verduras. Estas frutas contienen el azúcar que el niño necesita, no es necesario andar llenándolo de chocolates, ni creer que las cosas altas en azúcar van a darle un shock de energía, ya que esta misma energía la pueden obtener de las frutas y verduras. También es importante que coman legumbres por lo menos una vez a la semana, que incluyan también dentro de lo posible pescado o carnes, pollo, según la preferencia de la familia y del niño. Y algunas de las... existen hierbas medicinales que también se podrían usar de manera complementaria para poder disminuir el grado de energía del niño, como por ejemplo la hierba melisa también es muy... otorga un efecto relajante en los niños y en los adultos también.
Ya, la melisa, la pasiflora y hay otras.
Exacto,
más ahí.
La pasiflora también, sí.
Albahaca también es recomendable, chicos, para que sepan ahí para la penita y todo eso, albahaca, agüita de albahaca. Para la concentración, porque sabemos que los niños con déficit o con hiperactividad cuesta que se concentren. Entonces, ¿qué podemos entregarle, por ejemplo, a los chicos que tienen ese problema o ese trastorno, como le quieran llamar? ¿Qué alimento o qué hierba podríamos...? Porque, por ejemplo, yo he visto muchas mamás que van a las homeopáticas y les meten, por ejemplo, alfalfa para la concentración. ¿Ya han habido como resultado en otros lados? No sé, ¿hay algún estudio? ¿Algo?
Bueno, nosotros al menos no tenemos preparado ese tema. Podría quedar como para más adelante traerle la información, pero que nosotros hayamos visto, que hayamos estudiado, no hay una hierba como usted le va a dar apio todos los días y el niño se va a sanar mañana, sino que es paulatino con la conducta, con la dieta saludable, como decía mi compañera. No tenemos estudios de alguna hierba que sea... como lo decíamos, curativa o algo así.
Ya.
Lo más importante son las... De hecho, más importante que la alimentación y todo lo demás son las normas de crianza que entregan los papás. o, bueno, padres, profesores, el entorno del niño.
Difícil. Sí. Difícil cuando hay padres ausentes por jornadas laborales extensas. Entonces, como...
No padres y profesores.
La mayoría de estos cabros chicos que están solos. O sea, se creó la jornada estudiantil casi completa para que los padres pudieran trabajar tranquilos. Sí, esa es la realidad. Pero después de las cuatro, los cabros chicos quedan solos en la casa. Y es muy difícil poner conductas cuando no estáis. Porque tú no ves lo que están haciendo tus cabros. Sí, sí, esa es la realidad de nuestro país.
Que igual, principalmente, como usted dice, el poco tiempo que ya tiene la gente actualmente repercute principalmente en el apego que uno tiene con los niños. Porque, como decía mi compañera, uno llega a la casa y quiere que los niños prácticamente coman y se acuesten. Entonces, el diálogo que se genera con la familia es súper poco. ¿Y en qué cae eso en los niños? Que se apeguen al PlayStation, a los celulares, para ver monitos, distraerse. Porque, por ejemplo, ellos mismos a veces... O puede pasar que intenten como recibir un apoyo de sus papás, como contarle las cosas que hacen en el día, y tampoco lo logran. Entonces, obviamente, es más fundamental, aparte de la norma también, como decía mi compañera, contener a los niños, dar un apego. Dar a entender que son los padres, obviamente los quieren apoyar, y si tienen este tema que en el colegio ya le están haciendo como un leve rechazo, demostrar que la familia no es así.
Entonces... La comunicación también una parte súper importante. El apego, como decían, de los padres hacia los cabros. Señoras de los políticos, por favor, escuchen a sus maridos para que no se manden las cagas en el Congreso después. Háganla, hagan su pega. Cuénteme.
Bueno, de hecho, aprovechando la instancia que hablamos de los papás, también es importante no solamente culpabilizar a los papás de la conducta que tienen los niños. De hecho, si la vecina, si los amigos, etcétera, estamos criticando solamente a los papás de la conducta del niño, esto crea más carga en los papás y hace que los papás busquen una salida rápida. Y muchas veces por eso los papás no se toman el tiempo de hablar con su hijo, de seguir esta terapia, de fomentar el apego con él, sino que le empiezan a poner normas estrictas, se van a la terapia farmacológica, al tiro, en vez de tratar de buscar el tiempo para su hijo, porque los mismos vecinos o los mismos amigos los presionan. Uno tiene que ser amigo de los papás, ellos están pasando por un momento difícil con su hijo. No es su culpa ni es culpa del niño. Entonces, también seamos un poco más solidarios, que esos papás están pasando por un momento difícil. Y no hay que indicarlos con el dedo, no hay que culpabilizarlos, sino hay que ayudarlos. Eso.
Ya. No, estaba viendo un tweet ahí. ¿Algo más, chicos, que contarnos? ¿Algo más que decirnos?
Bueno, para finalizar, resumir y decir que hay estudios también que hablan de que hay factores ambientales que pueden afectar al niño durante toda la etapa, incluyendo el antes y después del nacimiento. Por ejemplo, tabaco y bebidas alcohólicas durante el embarazo. Aumentan el riesgo de que el niño pueda padecer el trastorno de déficit atencional. También se ha observado que la buena alimentación de la madre en el embarazo ayuda a que el menor nazca con un peso óptimo y que tenga un desarrollo cerebral adecuado, y lo cual reduce la posibilidad de que el niño tenga trastorno de déficit atencional. También se ha observado que este trastorno tiene que ver con la genética. Los padres que tenían trastorno de déficit atencional, puede que su hijo también tenga trastorno de déficit atencional si es que se da un ambiente propicio para esto. O sea, un ambiente en el que está muy apegado a las pantallas, que le cuesta, no hay normas claras, que no hay una buena alimentación, que hay bebida energética, etcétera. Eso quiere decir que no es el hecho de que el papá tenga trastorno de déficit atencional, no quiere decir que sí o sí el niño lo va a tener, sino que si el ambiente lo propicia, podría desarrollarlo. También se ha asociado que los niños sometidos a estrés constante tienen menor capacidad de control en las acciones. Son más propensos a reaccionar de forma negativa ante los retos de sus padres y también el apego disminuye hacia sus padres. Por esta razón es importante que desde pequeños se establezcan límites claros y normas de crianza adecuadas a su edad. Corregirle los comportamientos de manera tranquila, con un tono de voz normal y sin agresividad. Y bueno, recordar que el trastorno de déficit atencional no se produce de la nada, sino que tiene factores ambientales característicos Y una parte importante va en cómo se le enseña al niño en los primeros años de vida para que no lo desarrolle en el futuro. Y favorecer la calidad y no la cantidad de la relación. No es que quien pasa más horas con el niño, sino quien pasa las mejores horas con el niño.
Calidad. Claro. Dice Jaridas, dice, ¿algún comentario para el déficit atencional? Sin hiperactividad, esos niños como que se van para adentro y los tildan de pavos.
Bueno, tampoco habíamos preparado el trastorno de déficit atencional sin la hiperactividad, pero son más o menos las mismas normas de crianza, solamente que más enfocado a esta conducta como para adentro que tiene el niño, fortalecer la autoestima, fortalecer el apego, mostrarle que no es un niño que sea anormal, no que él tenga problemas ni nada. No sé qué más.
También deben consultar a algún profesional si es que tienen esta duda, porque el trastorno con déficit atencional generalmente se caracteriza por una falta de atención, por una hiperactividad y una impulsividad. Entonces, si acá la señora tiene la duda, sería necesario que consultara con algún neurólogo o algún psicólogo o alguien de parte del equipo de salud mental del consultorio, por ejemplo, al que ella puede asistir, para poder descartar algún otro trastorno que podría tener la niña o quizás algún problema externo. No necesariamente va a ser trastorno con déficit atencional.
Porque también recordemos que la niña o niño puede tener trastorno visual o auditivo y puede que por eso no ponga atención, no solamente por trastorno de déficit atencional.
Ya. Ya, chicos, ¿algún saludo, algo? Ustedes, así como un saludo a mi mamá, porque han llegado acá, chicos, así como mi mamá me está escuchando, saludo a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi tía.
Bueno, principalmente saludo a toda la comunidad de tercer año de enfermería de USACH, a todos los integrantes de esta comunidad, que somos bastante grandes, y bueno, a toda la gente que está escuchando, y muchas gracias por atendernos, sus preguntas, y esperamos que le haya servido todo este tema.
Ya. Chicas,
lo mismo que dice mi compañero, muchas gracias por la atención, esperamos que todos los consejos que hemos preparado para ustedes les puedan servir y los puedan utilizar a su vida diaria, que mejoren la comunicación con sus hijos y que seamos unos padres más presentes con nuestros niños.
¿Y usted?
Sumarme a los saludos de mis compañeros también.
Uy, no tienen familia ni una cosa, ni avisaron que venían para acá a hablar hoy día. Ya los caché ya. Chicos, les agradecemos. Ya nos encontraremos el próximo año. Bueno, no con ustedes, sino que con un nuevo curso que esté llegando y ahí vamos a estar conversando con los profes también. Les damos las gracias como radio por aportar también a nuestros auditores, a nuestra población. Alguien puede decir así como, oye, pero van a hablar. Pero esto, vayan al consultorio, a ver si dan media hora los doctores para explicarnos paso a paso qué es lo que sucede con cada enfermedad. Y ahí vamos a estar en conversaciones para seguir el próximo año ahí todos juntos. Que la pasen bien, se cuidan, sean responsables, ¿ya? Recuerden siempre la responsabilidad primero. Ustedes tienen deberes, después derechos. Nunca lo olviden, ¿ya? Profe, por favor, acérquese al micrófono, despídase.
No, dar las gracias a la radio, a la comunidad por dar nuestra tremenda instancia. Ellos son estudiantes de enfermería que aprenden que se tiene que hacer salud no desde el hospital o del consultorio, sino muy cercano a la comunidad. Que esté una instancia muy positiva para ellos y esperamos que para ustedes también. Muchas gracias.
Ya chicos, entonces nos vamos a una cortina musical, pausa musical. Con lo que... Marcia, llegaste tarde, pues viste... Dice, Marcia decía, ay, se enchufó ahora recién. Conozco el caso de un prekinder que 29 niños, hay 7 con algún tipo de trastorno. Ese curso es de temer. El de mi hijo son 38, 20 están diagnosticados. ¿Ah? Pero ahí no estamos poniendo a la mamá a darle pastillas porque también sabemos que la subvención escolar, cuando hay un cabro con déficit, aguanta la platita ahí para el sostenedor. Si esa es la realidad también en muchos liceos. Ya chicos, vamos y volvemos.
De un cable de mis bolsos destrozables a cualquier distancia. Actitud en elegancia, ansia de justicia. Veo niños en pobreza, estrategia en rudeza. Mi conjuro y su proeza. Seguir en la lucha o morir en el intento.
llegas hasta el cielo o hasta el mismo infierno. Verás que te conviene más el purgatorio. Mira el trabajo del concurso de escritorio. No soy yo, sé seguir en la lucha o morir en el infierno. Llegas hasta el cielo o hasta el mismo infierno. Verás que te conviene más el purgatorio. Mira el trabajo del concurso de escritorio. Hay que saber que el hip hop es una cultura creada para la defensa de poderes raciales y sociales que existen hoy en día. El rap surge como protesta de poblaciones. El hip hop hay que cuidarlo porque es la única arma que tenemos para defendernos de este estado y de este injusto sistema de vida.
Vamos, hermanos, hay que batallar por lo nuestro. Hip hop más que todo es el estilo de vida, el entorno, el ambiente, sinónimo de revolución.
Esto no es para sobresalir en el momento, pero tampoco el dialecto es talento. El talento no emana de tu ropa ni de tu sabiduría en música. Eso se aprende con facilidad, pero aprender y practicar la lucha no es, no ha sido y no será juego de niños.
Nadie nace aprendiendo, pero no te apresures. Lo bueno es conseguido a través del tiempo. El rapazo que es protestante, idealista y buen revolucionario, llevar la cultura en el cuerpo, mente y alma. Para información de ustedes que son los oyentes, esto fluye por acá, por las penas, y hace fuerte y grande el corazón.
Intentando, tratando de salir del hoyo, sirviendo a mi población, dando mucho apoyo, entregando el verdadero sentido del hip hop. Que no me vean como un cómico, que no cuenta chistes, solo realidad. Ahora ya me viste, ves y verás que me como el escenario con hambre voraz, y que soy capaz de ver a un principiante, pero con el sentido que es importante. Aprender, enseñar, cosas está igual, solo entregar lo que más puedas dar. Mira mi estado, el hip hop está revolucionado, solo viendo joyas fumando yerba en un escenario a mi barrio, que barrio la suciedad. Ahora conjuro a salvar la ciudad pagana, que pagan las ganas de estar informando. Yo al mando, ahora el bufón rapeando, controlando lo incontrolable. No hay nadie que me gane, no hay nadie que me pare, que me calle. Mañana amigos que no hablan ni escuchan, pero hacen su hip hop, siguiendo en la lucha. El mundo se vende la ducha, está el mono, el pescado, pero aquí está el bufón, el más odiado, pero opinado, porque yo nado en contra de la corriente. Puedo flotar en la lava más ardiente, seguir luchando, morir intentándolo, nada más que seguir avanzando, demoliendo, destrozando. Este es conjuro, plan al mando.
Seguir en la lucha o morir en el intento. Llega hasta el cielo o hasta el mismo infierno. Verás que te conviene más el purgatorio. Mira el trabajo del conjuro y el notorio. Notorio, seguir en la lucha o morir en el intento. Hasta el cielo o hasta el mismo infierno. Verás que te conviene más el purgatorio. Mira el trabajo del conjuro y el notorio. Seguir en la lucha o morir en el intento.
Llega hasta el cielo
o hasta el mismo infierno.
Verás que te conviene más el purgatorio. Mira el trabajo del conjuro y el notorio.
2740.
La única derrota es no seguir luchando. Conjuro, plan 2740.
Te está extorsionando
dinero,
pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power.
Así es, puto.
hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más. Jalamos más parejo, porque están siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Volvemos con el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 acá en la comuna de Estación Central. Estamos también ahí en TuneIn y en el www.radiovillafrancia.cl, ahí para todos los que están escuchando. El estudio quedó pero hirviendo, ahí está Carlos tratando de solucionar también un poquitito. Veo Harrison Ford pegándose tunazos ahí, ¿qué pasó? Bueno, Carlos también nos mandaba una foto, decía, ahora el MPD por Guille, por Alberto Mayor y Silva Cuadra. Apoyamos a los que hablan contra Venezuela y Bolivia, notable, yo amo Guille. A ver, a ver, a ver, a ver, veamos la fotografía. Yo amo Guille. Apágalo. Desenchúfalo. ¡Ay, qué tan lindo! Mira estos cabros. Ahora son todos guilleristas. ¿Cómo era? A ver, voy a leer un poquitito. El Marcelo ayer subió un podcast desde el 2014, en donde se hablaba de Pepe Mujica, porque ayer Pepe Mujica fue como el rockstar. La apertura, qué telonero, fue el plato fuerte del cierre de campaña de Guille. Todos hablaban ahí. Espérenme un poquitito, vamos a tener que seguir con la pausa porque tenemos algunos problemitas. Venimos al tiro.
Vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le entere, le entere, le entere, le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te den.
Volvemos ahora, sí, decía Pablo Hunt, buena cabra, es que se nos está yendo la gente de salud de aquí del estudio, es que de verdad era mucho, entonces entra y sale, estamos como ahí, ¿qué pasó? Sí, dice Pablo Jun, buena cabro. Oye, yo estuve leyendo, viste que el Marcelo ayer subió el podcast del 2014, cuando estaba en este panel, estaba el Toño, bueno, que High Metal también preguntaba, ¿y qué fue el Toño ahí en las montañas, el abuelito Heidi, pero ahí andando vuelta el cabro y todo eso? Anda buscando piedras lunares. Estaba Joaquín, que es uno de los que hace la inmortalidad del cangrejo, y está Alfonso. Entonces, preguntan así, ¿cómo y Alfonso que no lo he visto? Alfonso está bien, sí, se ve bien y todo. Sí, tuvo el almuerzo, se lo perdieron. Ahí estuvo compartiendo mucho rato con nosotros. Cualquier día ahí nos va a venir a visitar. Y bueno, a Joaquinita, y había un invitado, Sergio, uruguayo, que trabaja con los movimientos territoriales de allá de Uruguay, y conversaba acerca del Frente Amplio Uruguayo y conversaba acerca de Mujica. De este Mujica austero que veíamos, muy humilde, que vive como campesino en una chacra y todo. Y yo preguntaba también anoche, decía, ¿pero se puede dar el lujo de vivir como campesino austeramente? No es que se lo tengan impuesto. Él tiene una opción. Él puede vivir como rico o puede vivir como pobre porque tiene las posibilidades para hacerlo. ¿Nosotros tenemos las posibilidades para vivir como rico? ¿Se nos entregan? A nosotros se nos impone en nuestra forma de sobrevivencia el vivir tan austeramente. ¿Cómo van a gloriar a una persona que vive austeramente? De que se, porque anda con chala. Ah, es que él eligió. Es como los tweets que estaba leyendo hace poco, así como, yo nací en una cuna acomodada, tengo un apellido, yo me pude pagar mis estudios, yo puedo optar a una vivienda de 2.000 metros cuadrados, yo puedo, pero no quiero eso para mis compatriotas porque yo quiero que ustedes tengan las mismas posibilidades que yo tengo, no sé. Vote por Guille, yo voy a votar Guille. Heterosexual. Hombre. ¿Ah? Entonces, yo de verdad, les decía así como, weón, nunca nos planteamos por qué Mujica opta vivir así. Porque opta, esa es la cuestión, opta, porque puede, él tiene la opción de hacerlo. Pero es que a lo que voy yo es que lo levantan como este gran ídolo, este Mesías. Claro, es pobre. Es un presidente que tiene poder, pero vive en la pobreza. Bueno, cuando fue ministro de Agricultura de 600.000 hectáreas para la plantación de soya, pasaron más a más de 2 millones. Cuando fue ministro de Agricultura, o sea, ¿qué? ¿Qué pasó con la vivienda social en Uruguay? Ah, pero es que era de un frente revolucionario. Exacto. ¿Qué estáis construyendo? Entonces, yo ayer veía así como, ay, y cuando hablaban y se no entendía, y me puse a escuchar el famoso podcast. Y es tan igual a lo que pasa hoy día. En ese mismo podcast encontrábamos palabras acerca de Cristina Kirchner, de lo que estaba pasando en Bolivia y en otros países. Bueno, ¿qué pasó con Lula? ¿Qué pasó con Dilma? Este progresismo. Yo ayer escuchaba el discurso de, bueno, escuché una parte del discurso de Mujica cuando estaba ahí, no voy a decir teloneando como dicen algunos, porque era el telonero era Guille, porque estamos con cuento. Pero era como, mi patria es Uruguay, pero mi país, mi nación es Latinoamérica. ¿Y qué hiciste por tu patria? ¿Qué hiciste por tu nación? Trajiste a Monsanto con llenos de soya, está ahí arrebatando pero miles de hectáreas a campesinos. Entonces, ¿qué esperáis? ¿Qué querís? ¿Que te aplaudamos? Ah, pero es que te ponen como el que se va, el que tiene una chacrita. El que se atiende como en un consultorio chileno, se atiende en Uruguay. ¿Ese es tu mérito? Entonces, es el mérito que tengo yo. El mérito que tienes tú. Ah, pero es que yo no alcanzo a tener el mérito de la chacrita porque yo soy allegada. Entonces, a mí no me alcanza.
Pero en... Aunque con el teclado sí mucho. Calladitos, po. ¿Qué van a decir? ¿Y por qué no lo suben?
¿En silencio?
Estaba en silencio.
¿En serio?
Recién me dice que Carlos está muteado.
Ya, dale tú.
Mátame.
No, dale nomás.
No, ya. Estaba Carlos hablando ahí acerca de Esteban Silva y de cómo esta foto que había subido del MPD, que es una coalición donde está una nueva coalición dentro del Frente Amplio que se tienen diferentes como rostros del mismo Frente Amplio. Veíamos acá parte, por ejemplo, de Luca Mau, también estaba Alberto Mayol y otros más. Bueno, y ahora decía Carlos, bueno, que mandó la foto que estaba más abajo en el matinal, donde decía que estaba ahí Mayol con una fotografía donde salía "Yo amo a Guillé". Bueno, ¿qué pasa ¿qué pasa con estos otros grupos? ¿Qué pasa con el MPD? ¿Van a salir con algún con alguna declaración diciendo que no apoyan en este minuto a una persona que está tirándole mierda a Venezuela, por ejemplo, cuando han ido a la misma Venezuela o han estado en actividades dentro de las embajadas acá en el país? Dice Marcelo, hablaron mal del tío Mujica y se dejó de escuchar todo. Sí, pero Mujica, ¿qué es lo que es? Al final, ¿fue el plato fuerte? ¿Fue el telonero, como decían algunos medios de comunicación? ¿Para qué traen a Mujica? Como decía Carlos también, o sea, le han preguntado al pueblo uruguayo cómo está, cómo se sintió, cuántas fueron las hectáreas que perdieron por la soya. Ahora son todos guilleristas, todos. Veíamos una declaración de parte de Boric. Decía, soy blanco, heterosexual, soy diputado, ya. Y eres una persona, weón. ¿Qué soy blanco, soy heterosexual? ¿Ganáis millones? ¿Te faltó eso poner en la declaración? ¿Vamos todos contra la derecha? ¿Para qué? ¿Para qué? Nos dicen ahí que estamos sin sonido, yo no sé si me estaré escuchando o no, y se vamos por los 4 minutos sin cachar una. No, yo espero que estén ahí escuchando, no tengo idea si se escucha o no. Al parecer estamos con problemas completos. Me dicen que hay 4 minutos sin cachar una.
Puta, no sé.
Yo estoy ahí.
Yo tengo internet.
Acá también me aparece con internet.
Y me parece que está sonando por lo menos acá.
Ya. Cabros, avisen si estamos porque metí mal acá. Dice que empezaba a hablar mal de Mujica y cagó todo.
No sé, a ver. Que nos digan ahora si estamos... ¿Qué dicen ahora?
No dicen nada. Tanto. Ahora se mutearon ellos. Ah, dice Harrison Ford, ahora todo bien.
Ahora todo suena bien.
Sí. Bueno, tuvimos problemas a la partida, primero que nada. Pudimos partir cuando necesitábamos porque estábamos sin internet, pero en el computador nosotros teníamos, tuvimos que arreglar eso, que no sabemos qué pasó. Parece que ya... Es como lo que hemos estado tirando en Twitter todos estos días. O sea, menos mal se termina este circo, de verdad. Ayer con el show de Patch Adam, ¿así se dice? Patch Adam, de que apoyaba, de que no apoyaba. Puta, traigan a Pablo Iglesias. Le tiran alfombra roja, bueno, se sacan los calzones, los sostenes y se tiran todo encima. ¿Qué ha hecho Podemos en España?
Pactar con todo.
¿Qué está haciendo Mujica? Bueno, el Frente Amplio, ¿qué es lo que está haciendo en Chile? Yo leía ayer, como decían en ese póster que subió. Frente Amplio Uruguayo 2003, se debe renunciar a todos menos a lo electoral. ¿Qué pasó en Chile? En aras del triunfo, habría que abrazarse con las culebras. ¿Con quién se abrazaron acá? No queremos más Concerta, las viejas Concertas, estos dinosaurios que nos tienen oprimidos.
Contra el duopolio.
Vamos contra el duopolio.
Bueno, eso estaba hablando antes cuando estábamos muteados. Nos vendieron una pomada de noviembre del año pasado, más o menos, respecto a que ellos eran la alternativa al duopolio y bla, bla, bla. Traen hoy día a Pepe Mujica. Pepe Mujica, un tipo que está investigado en Uruguay, que está siendo investigado, que liberalizó absolutamente todo lo que pudo, participó en todos los tratados de libre comercio que se realizaron, todas estas reuniones que se realizaron en Colombia, por ejemplo. Entonces a mí no me importa si Pepe Mujica anda con chalas, anda con una guayabera, eso no me importa, no me interesa. A mí lo que me importa es qué política implementa en cada territorio. Y en este caso, para el pueblo uruguayo ha sido nefasto ese Frente Amplio que es lo más parecido a la Concertación, y que ese Frente Amplio es el mismo que tiene nexos directos con el Frente Amplio acá en Chile. Entonces, ¿para dónde vamos caminando? ¿Para dónde vamos vendiendo? Pepe Mujica, un tipo que estamos viendo también en una foto comiendo ayer en la noche o hoy día en la mañana, no sé en qué momento, en el hotel más caro de Chile, en el hotel más lujoso de Chile.
Ah, pero es que lo invitaron, pues Carlos.
Ah, verdad, los culpables acá son. Entonces, fue una maniobra para... Claro. Ah, obviamente, y estaba todo planeado y él como es inocente. Entonces, por ejemplo, a mí no me importa que el tipo haya sido un revolucionario o haya sido un tipo que se agarró a tiros con la burguesía, cuando hoy día está parado con ellos. Entonces, a mí esa cuestión me vale hongo. Y a mí me lo han explicado compas que dieron su vida y me dijeron, a mí... No importa la historia de cada uno, lo que importa es dónde estáis hoy día, dónde estáis parados hoy día. Pepe Mujica es un tipo ultra neoliberal. Acá nos han tratado de vender la pomada, todos estos progres respecto al tema de Cristina Kirchner y lo que es Pepe Mujica. Dos tipos ultra neoliberales y que nos hacen un favor a nosotros, un flaco favor, es un balazo en las patas. Y lo trataba de explicar delante por lo siguiente. Cuando aparecen todas estas derechas, todos estos fachos, todos estos José Antonio Kast, Colombe, todo, le dicen, mira, la corrupción en Argentina es insostenible. Pepe Mujica tiene la economía en Uruguay, no sé, para la historia. Y te dicen, eso es el socialismo, eso es el comunismo. Entonces, ahí eso es un balazo en las patas cuando uno no habla con lo que de verdad es el socialismo y el comunismo. Pepe Mujica es un tipo ultra neoliberal y es por eso que hoy día está en la campaña de Guillé. Vemos también en la foto que estaba explicando delante Inés. O sea, Esteban Silva es un tipo que fue asesor de Luis Mesina, un tipo que se anda paseando por el mundo, el rey de la selfie, weón, ¿cachai? Que habló contra Heraldo Muñoz, contra Isabel Allende, cuando aparecieron en la fotita esa famosa con Juan Pablo Letelier y Lilian Tintori, cuando mandaron saludos de acá apoyando a Leopoldo López, y ahí Esteban Silva tuiteaba y escribía cómo se le ocurre hacer estos fascistas contra Venezuela, el proceso bolivariano. Y hoy día se saca una foto con Barrios del Partido Socialista, un tipo súper cuestionado y un tipo que es cercano a Isabel Allende. Un tipo que está contra el proceso venezolano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es? Y esos son los dirigentes del MDP, Esteban Silva y Alberto Mayol. Alberto Mayol, que se cansó de hablar y que yo lo digo súper en particular, yo no le creo absolutamente nada a Alberto Mayol. Nada. Alberto Mayol es un tipo que cuando habla en televisión le está hablando a la élite. Esto es lo que tienen que hacer y esto es lo que no tienen que hacer. Ese es Alberto Mayol.
Bueno, nos acordábamos el otro día, Tironi.
Eugenio Tironi, otro weón.
¿Ah,
Correa. Decía? Había que cuidar a los ricos.
Exacto.
A nosotros los ricos, porque, ¿cachai? Es una clase, o sea, aquí hay un problema de clase. El problema nuestro con los progres, con la gente del Frente Amplio, es un problema de clase. Hay un problema político gigante ahí y nos tratan de vender una pomada que no es así. O sea, es que hoy día los avances... ¡Paren la weá! ¿En serio? O sea, ¿cuál es avance, weón? ¿Cuáles avances? Ayer Florcita Motúa decía con el Partido Humanista que iban a salir a apoyar a Guillé, porque si no, con Piñera la gente pobre iba a sufrir más. ¿Perdón?
No, y que iban a llegar, él así como su acto, va a llegar con su capa y con sus antenas. Ya, ¿y qué vaya a cambiar, po?
¿Y en qué mundo viven, weón? O sea, cuando te están diciendo que la gente pobre va a sufrir. ¿Perdón? La gente pobre viene sufriendo aquí en Chile hace 200 años, weón.
Sí. ¿Qué va a haber, cambio?
La gente pobre no sufrió con Bachelet. Los niños del Sename no se murieron nunca más con Bachelet. El pueblo mapuche cuadruplicó, ayer sacábamos la cuenta con un amigo, cuadruplicó el ingreso en armamento. O sea, militarizaste, tú provocaste una zona de guerra, para un puro lado, sí, vos.
Brandon Montecol, Silvestre.
En el gobierno anterior, Matías Carrileo.
Ya.
Rodrigo Cisterna.
Ya.
José Buenante, desaparecido.
Lorenza Cayuján.
Y los organismos internacionales, organismos que son parte de la burguesía, que son, eso lo hay que tenerlo súper claro, que son parte de la burguesía, salen a cuestionar a Bachelet por las condiciones en las cuales reprime a los estudiantes y al pueblo mapuche. Viene un observador de derechos humanos que es parte de la burguesía, que es parte del sistema, y dice, ¿sabes qué? Lo que están haciendo ustedes acá es terrible. O sea, lo que están haciendo con la ley antiterrorista, lo que están provocando en el sur, es terrible. Y no se necesita todo ese aparataje, no se necesita toda esa infraestructura militar para resolver un conflicto. ¿Y qué hizo Burgos inaugurando con un cura, Juan?
Sí.
Inaugurando con un cura, Zorrillo, Guanaco.
Bueno, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Aquí viajó Alewi a Argentina?
Aquí viajó estos pacos de fuerzas especiales en enero, febrero más o menos de este año, a Rosario. Aquí viajaron para allá. Y que eran todos los pacos que habían reprimido a la gente en el sur, fueron a enseñarle a los pacos en Argentina, que en este caso es gendarmería, a explicarles cómo se reprimía. Y hoy día las fotos que mandan de Argentina son idénticas a cuando mandan las fotos acá de las comunidades, cuando están todos con perdigones o con son iguales, son, sí, idénticas.
Y lo chistoso es que los progres ponen a Argentina con Macri como ejemplo. O sea, si vuelve Piñera, esto va a pasar, perdón.
Es que eso...
Perdón. Sí, esa, la pregunta es, ¿no ha pasado en Chile en estos últimos 4 años? Acá nos dice Marcelo, Macarena Valdés. ¿Qué pasó con Macarena Valdés? Luchando por el territorio, lo que conversábamos el otro día con la Andrea. Luchando por defender su territorio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Brandon? ¿Qué pasó con las chiquillas que se estaban manifestando afuera de la Moneda por no más femicidio?
¿En la alerta femenina era eso, no?
Sí. Por no más violencia contra la mujer. Por ni una menos. ¿Qué pasó con ellas?
Acá hay un concepto que a nosotros ya nos tiene podrido de hace mucho rato, que es ese miedo que se le tiene a Piñera. Perdón, si es que si le tienen miedo de verdad, es problema de ustedes, weón. Ustedes son los cobardes, ustedes son los cagones, weón, que no han cambiado absolutamente nada. Nada. Hoy día escuchaba también a Tomás Hirsch, 20.000 vueltas de carnero, weón. Hace un mes atrás, Chile Vamos, y o sea, la Alianza, no me acuerdo cómo se llaman ahora ya, y la Nueva Mayoría, son, eran lo mismo, y el Frente Amplio era la alternativa al duopolio. Resulta que hoy día lo primero que dice es, claramente el domingo se van a enfrentar dos proyectos que son diferentes. O sea, proyectos de país diferentes. ¿Ya?
Yo leía López Centro Izquierda, de verdad, López Centro Izquierda, vamos a votar por Guille. Centro Izquierda. Peleemos contra la derecha. Leo ahí como los de la derecha están con la pera. Perdón. O sea, dime, háblame del CAE. Háblame de la reforma tributaria tan linda que sacó este gobierno. Que al final, ¿dónde se cocinó? ¿Quién la cocinó y cómo la cocinaron? ¿Cuál fue la promesa que hubo? ¿Se cumplió al 100% esa promesa? ¿Qué pasa con el CAE? ¿Qué está diciendo Guille acerca del CAE?
Que no se acaba.
¿Qué está diciendo con la AFP?
Que no se acaban, que continúan.
Y bueno, cuando marchó Mayol, Esteban la de Silva. Sánchez,
Esteban
y
Silva, marcharon todos,
se ¿verdad? Metían en las marchas ahí, encabezando, con carteles de los primeros. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se los funaron a eso? ¿Por qué no se los van a funar ahora? Nacimos de los movimientos sociales. Ustedes no han nacido de ninguna huevada. ¿Qué pasa con la reforma educacional? Ah, es que no queremos más lucro y vamos a la calle y gritemos la consigna, no más lucro. Llegaste al Congreso y ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, po?
Al otro que levantan todo el rato a este viejo que es como integrante de Quilapayún, que es el Osvaldo Rosales. Osvaldo Rosales, Juan. ¿De verdad Osvaldo Rosales? Osvaldo Rosales, ayer me puse a revisar más. Osvaldo Rosales también participó en todas los tratados de libre comercio de los 90. Quien concesionó todo, el que lo graficó, fue Lago, ¿cierto? Todo recuerda. Pero el que estuvo detrás de todas las concesiones fue Osvaldo Rosales, el mismo que está hoy día en la cabeza de la campaña y del programa de Alejandro Guillé. Entonces, ¿de qué están hablando, Juan, cuando hablan de Pepe Mujica, cuando hablan de Cristina Kirchner contra Macri? Weón, acá es problema, no es cosmético, no es de rostro, no es quien administra el modelo. El problema es sistémico. El problema, a ver, votando, y eso está más que comprobado a nivel en la historia, votando no se ha cambiado absolutamente nada. Todo se ha cambiado por presión social. O sea, para que vos, el que está en la casa, que dice que quiere votar porque no querés que decían por ti, y todas esas weas, conceptos idiotas que nos han metido todo este tiempo, para que tú tengáis 5 días más de vacaciones, hay gente que murió. Y esa gente no votó. Esa gente marchó, presionó, peleó, se organizó. Eso hizo. No fue a votar. Y murieron, ¿no? Para que vos pudierais tener días de vacaciones y que vos lo veis súper light, la weá. Hay gente que ha muerto. Para tener esta mísera reforma educacional que mantiene al mercado dentro del sistema. Torturaron, mataron y encarcelaron a cabros chicos. Y cabros chicos secundarios, porque los universitarios, algunos que se mojaron. Pero ellos se colgaron. Otra hueá que también he escuchado hoy día. No, es que estos son los mismos del 2011 que levantaron a los movimientos sociales. A ver, perdón. Jackson, Boric y Vallejo y Cariola no han levantado absolutamente a nadie. Nunca. Nunca levantaron a nadie. Al contrario, ellos frenaron a los movimientos populares. No se dedicaron a agitar el territorio. Cuando el territorio se iba a agitar, ellos llamaban a marchar. Y después, cuando el territorio se empezó a agitar aún más, llamaron a votar. A votar, porque con ellos en el Congreso, la bancada estudiantil y todas esas pomas que le vendieron a la gente, que la gente les compró. Ahí está, la bancada estudiantil. Estuvo adentro del Ministerio de Educación, estuvo en el Congreso. ¿Y qué tuvimos de reforma educacional? Una reforma que mantiene al mercado adentro, que sostiene su gratuidad. Bajo los endeudados del CAE. Bajo los endeudados del CAE, weón. Y son care raja de hablar de que son avances de gratuidad. Cuando hablan del el aborto, 3 causales, weón, son patéticos, de verdad, son patéticos. Lamentablemente la gente no tiene, nosotros no somos un medio de comunicación que lleguemos a millones de personas para poder explicar que es absurdo la reforma laboral, por ejemplo, que hoy día no, lo explicaron los cabros de la olla sindical un par de veces. No hay huelga efectiva. Hoy día las huelgas valen hongo, no tienen poder de negociación los trabajadores.
Si no llegáis a arreglo, cagaste y tenés que seguir trabajando.
Sí, o si no te echan, weón. ¿Caché?
Sí. Ahí nos dice alguien, Chile con Piñera se va a la cresta. Perdón, fuera blanco y negro, no está en la cresta ya, Chile.
¿Sabés qué? Ese fuera blanco y negro, un weón socialdemócrata que, la verdad, te lo digo súper en buena, siempre escribí, weón, y no te la voy a tuitear ni te la voy a colocar me gusta porque son bien patéticas, weón. Dime, de verdad, ¿cuál es la diferencia entre Piñera y Bachelet? Muertos en el Sename, más de 1.300 niños. ¿Qué explicación? ¿Y quiénes son los responsables de eso? ¿Dónde están?
Javier Blanco, ¿a qué gobierno pertenecía Javier Blanco Piñera?
¿Dónde está Javier Blanco hoy día? ¿Quién la puso ahí?
Ministro Gómez, iba a ser presidente también, quería ser presidente, ¿con quién se agarró a codazo? ¿Y ahora es ministro de qué gobierno?
¿A quién le dio su apoyo ayer el criminal de la banca?
¿A what?
¿Sí?
¿What?
Sí, ¿a quién le dio el apoyo? ¿A quién le ha dado el apoyo Luxic? ¿Sabes qué? Acá hay una cuestión que basta, o sea, basta de escribir huevadas cuando no tienen ningún contenido político, cuando no tienen absolutamente nada que ver con la realidad.
Gobierno de Bachelet.
¿A dónde está la gente de la tercera edad hoy día?
Exacto.
¿Cuánto está ganando la gente de la tercera edad? ¿Qué hizo Bachelet para cambiar eso?
Ay, no, porque Bachelet puede salir a la calle y la besa a todo el mundo.
Ahora, hace 3 meses atrás no podían, y eso lo están haciendo hoy día porque hicieron un arreglín, po, weón. Hicieron un arreglín que nosotros lo dijimos porque nos llegó la información de que hace 3 meses atrás estaba todo arreglado por el tema de la encuesta y que Bachelet iba a llegar entre diciembre y marzo iba a mantener un 40% de aprobación.
¿Qué pasó con el robo en Carabinero?
¿Qué pasa con Villalobos Krum, que es el responsable de muchos de los delitos que se están cometiendo hoy día?
¿Qué pasa con los milicos y todo lo que se robaron, Milico Gate? ¿Qué pasó con eso?
¿Qué pasó con todas las colusiones? ¿Qué hicieron?
Se coludió nuevamente la Polar en la palestra.
Sí, po. ¿Está ahí?
¿Qué pasó?
Ahí está. Y las farmacias se han vuelto a coludir,
¿Y los supermercados?
Una pregunta. Para que Piñera pueda ser candidato, y más encima haya sido presidente y pueda ser presidente de nuevo, ¿Quién le permite eso? ¿Quién le permite a un delincuente y a un mitómano como Sebastián Piñera Echeñique que pueda ser candidato y que pueda ser presidente? Se lo permite el marco legal que existe hoy día y que firmaron desde el Partido Comunista hasta la Unión Demócrata Independiente. Todos. Y Guillé, en el 2006, junto a Ricardo Lagos, idearon bajar las penas a los delitos de cuello y corbata. Hoy día no tienen cárcel. No son perseguidos. ¿Quién colocó a Abbott como fiscal? ¿Para qué? Para frenar todos los casos de corrupción que se estaban destapando. ¿Dónde están todos los casos de corrupción? ¿Qué pasó con el Servicio de Impuestos Internos? ¿Ha perseguido a las empresas que se han coludido, que han evadido impuestos? ¿Y quién permitió eso? ¿Piñera? ¿En serio? Piñera es un weón más. Piñera también es parte de los enemigos, pero no es el enemigo solo. Acá el enemigo son todos ustedes, weón. Todos los progres, todos los que reproducen este sistema criminal que tiene a la gente empobrecida y que tiene a la gente sufriendo y con el 80% de los chilenos y de la, a esta altura ya de las personas que viven en Chile endeudadas. Hoy día vemos como en un par de meses el Sename se llenó de niños de migrantes, ¿cachai? ¿Y eso quién lo permitió? Que con Piñera el Chile se va a la cresta. ¿Para dónde se va Chile, weón? ¿Para dónde se va a ir Chile? Si estos weones no se van a ir, si acá tienen la panacea, pueden robar todo lo que quieran y nadie los toca, nadie les dice nada.
Ponle tú.
Ya, ¿y sabes qué? Que salga Piñera y que se vayan todos, po. Váyanse, po. O que si sale Guille, váyanse, po, weón. Váyanse.
Se van a ir.
¿Para dónde se van a ir, weón? Si acá tienen la minera, pesquera, AFP, ISAPRE, salud, educación,
forestales,
transporte, forestales, roban como quieren, weón. Pueden, mira, se hacen leyes para ellos, pagan para que le armen leyes, hacen negocio con el Sename, hacen negocio con los niños pobres, weón.
No he visto váyanse a la cresta, un ratito bien largo. Que haya quedado preso. Ya, me voy a decir Orpi. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó con Noboa?
Orpis parte de esa agua cuando dice, sacrificaron un cuerpo, tiraron un cuerpo al río para que la gente vea que va pasando por ahí y digan, ¿viste? ¿De cuánto? Casos de corrupción con redes gigantescas de abuso a menores, weón, y caen, te hablan de redes y caen dos. En el primer gobierno de Bachelet caen dos. Espinia y otro más que no me recuerdo. Y toda la manga de weones que eran de la derecha, salvado. Ricardo Lagos llegando a acuerdos con Pablo Longueira. Pablo Longueira, el ideólogo, o sea, no el ideólogo, el que implementó la ley de pesca, pero el ideólogo es Sandoval y Ricardo Lagos de la ley de pesca. La idea después la continúa Michelle Bachelet, Piñera la implementa con Pablo Longueira y hoy día la continúa. ¿Dónde está la ley de pesca? ¿Con qué votos se implementa la ley de pesca? ¿Simplemente con los votos de la nueva mayoría? ¿Cachai?
Hoy hay una noticia. Fallece el niño de 8 años que fue baleado anoche en La Pintana. Dice, falleció el niño de 8 años que fue baleado en su cabeza mientras viajaba al interior de un bus del Transantiago a La Pintana. El hecho ocurrió cerca de las 23 horas luego de una pelea entre dos hombres en un bus del recorrido F06. En su relato, el chofer dijo que al bajar, uno de ellos disparó hacia el interior de la máquina, hiriendo al menor, el cual fue conducido hacia el CESFAM Santiago de la Nueva Extremadura en La Pintana y luego fue enviado al hospital Sotero del Río, donde falleció por muerte cerebral. Yo me pregunto, todo el mundo está diciendo, ¿qué hacía un niño a esa hora en la calle? Mi pregunta es, ¿por qué un niño tiene que estar a esa hora en la calle? No es que hacía, porque veo respuestas de como, ¿dónde estaban los papás? ¿Dónde estaba la familia? ¿Dónde estaba? ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Desde la dictadura hacia adelante. ¿Qué ha pasado con nuestros cabros chicos? ¿Qué se van a ir a meter al velorio? ¿Van a llevar sus candidatos para allá? ¿Para ir a decirle a esa familia que lo lamentan? ¿Que iban a hacer el esfuerzo en contra de la delincuencia? ¿Cuántos niños han muerto? Tanto en la calle como dentro del Sename. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Guillé es El Salvador? ¿Piñera es El Salvador? ¿A quién protege Piñera? ¿A quién protege Guillé? ¿Quiénes se suban a sus queridas campañas ahí presidenciales, a quiénes suman? ¿Por qué los suman? ¿Con qué fin? Díganme ustedes, pues sí, en realidad así como, oh, se ha hecho tanto por la infancia. Ah, crearon un consejo ahora, cuando está terminando un gobierno. Entonces, ¿qué pasa, po? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hizo Vallejo? ¿Qué hizo Boric? ¿Qué hizo la UDI? ¿Qué hizo Renovación Nacional? ¿Qué hizo la Democracia Cristiana? ¿Qué ha hecho cada uno de los que está dentro de sus puestos de poder, sentados porque son intocables, porque les pagáis sueldo, les pagáis cosas de la oficina, les pagáis todo, o sea, hasta tenía una persona que le vaya a limpiar la raja al baño. ¿Para qué?
Porque no vaya a estar al aire.
Pero así, ¿para qué?
Exacto, ahí estábamos. Entonces, constantemente se levantan ideas y se levantan conceptos que no son reales, ¿cachai? Que son básicamente cuestiones que se ponen en el tapete y no se contraponen contra la realidad que está sucediendo hoy día en el país. O sea, lo de Mujica, lo de Kirchner, son cuestiones súper importantes. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, Pepe Mujica en Uruguay se encargó de liberalizar absolutamente todo. Tú lo decías en un principio, la soya, por ejemplo, lo que pasó con la misma marihuana. ¿Quién se quedó con ese negocio? Se quedó Monsanto. Entonces, él ha sido el nexo directo con Monsanto y hoy día se levanta como una especie de salvador, una especie de papa, una especie de no sé de qué, de una cuestión que no es real, que es falsa, ¿cachai? Que no ha llevado a lo que estamos hoy día, con políticas completamente ridículas, que no han dado solución en ningún momento. Te ponen en dicotomía el tema de Guillé y Piñera. Yo no sé de dónde, verdad, ese país que coloca siempre de fuera blanco y negro y coloca de verdad. ¿Cuál es la diferencia? Si se mantiene el mercado en educación, se mantiene el mercado en salud, se mantiene el mercado en todo. Oye, y el mercado es el problema que tenemos hoy día.
Pasamos desde los colegios subvencionados a o un colegio público o una fundación. ¿Y qué es la fundación?
La forma de
recibir la subvención.
Lo que estamos haciendo hoy día en educación, y lo digo haciendo hoy día porque nosotros somos parte de los que pagan impuestos, hoy día lo que nosotros estamos haciendo, estamos financiando entidades privadas. Eso estamos haciendo. Entonces no hay educación como derecho, no hay educación gratuita, porque además, insistimos y lo vamos a decir un millón de veces si es necesario más, la educación gratuita se sostiene bajo los endeudados del CAE.
No, y que me digan, oye, pero se puede elegir. Perdón, ¿yo puedo elegir? ¿Tú puedes elegir?
No, porque te imponen los candidatos, así que, y los programas y todo.
¿A qué te refieres elegir? Por ejemplo, salud. ¿Yo puedo elegir? De verdad, si se los digo de corazón, ¿yo puedo elegir?
No.
¿Qué dijo Guillén en ese panel cuando estuvo ahí siendo entrevistado? No, menos ISAPRE. Pero es que si yo puedo elegir, o sea, si yo puedo pagar.
Entre FONASA y SAPRE
puedes
elegir.
Entre FONASA y SAPRE, yo puedo pagar, pero, o sea, pero no, pues, responda. No, es que yo puedo pagar. ¿Qué me estáis diciendo con eso? O sea, ¿va a haber educación de verdad gratuita si tú puedes pagar? ¿Vamos a tener salud si tú puedes pagar? ¿Le vas a terminar de verdad el negocio, el lucro a la salud y el lucro a la educación?
No.
Si me estáis diciendo ahora que podéis pagar, ¿qué me estáis respondiendo con eso?
No.
Muérete, weón. No, muérete porque vos sois pobre. Y exacto, como vos van a ver mil atrás, yo puedo pagar, yo me puedo mantener, yo tengo el poder. Piñera o Guillé es lo mismo para nosotros el pueblo, porque nos vamos a seguir cagando de hambre igual. Vamos a tener que estar 14 horas, entre las 8 horas laborales, que entre comillas te dicen 8 horas.
No, y la flexibilidad laboral que están apostando ahora.
¿Ah? Con turnos de mierda, más viajando en San Santiago que te pueden volar la cabeza cuando tengan la regalada gana, porque te ofrecen el San Santiago, te lo ofrecían con cámaras de seguridad.
Aire acondicionado.
¿Y dónde están las cámaras?
Y el aire acondicionado.
¿Que ahora todavía no pueden tomar el pelotudo que le disparó el cabro chico? ¿Dónde están las cámaras de esa mierda?
No, pues, las cámaras están puestas para la gente que evade. No, ¿ah? Están puestas para la seguridad de la gente. Están puestas para resguardar y para cuidar el negocio, que finalmente todo lo que se cuida detrás de todo lo que estamos hablando hoy día.
Entonces, ¿en Chile cuántos somos los que no podemos pagar? El 1%. ¿Eso es?
No es así.
¿Ah?
Por suerte hemos tenido la Fundación Sol, que nos ha clarificado varias cosas, y una de las que nos clarificó es que aquí hay 4,5 millones de personas que no pueden pagar ni una cuenta. Ni una. Ni una cuenta. ¿Escucharon eso, no? 4,5 millones de personas. Y en Chile son, creo que son 8 o 9 millones de trabajadores. O sea, la mitad de esos trabajadores no tienen ni siquiera cómo pagar la luz ni el agua. Entonces son cuestiones que constantemente se están tapando, son cuestiones que constantemente se están maquillando con algo, ¿cachai? Entonces frente a eso uno dice, ya basta, o sea, basta, pongámoslo, ya, pues a ver, hablemos de reforma tributaria. ¿A quién le sirvió la reforma tributaria? Al papá. ¿Quién dijo que era el papá de la reforma tributaria?
¿Fontaine?
No, pues,
Aguad, pero estaba Fontaine también metido.
Sí, también estaba
Fontaine. El Chico Saldívar.
Sí, pues, pero en la cocina del Chico Saldívar armaron la reforma tributaria y salió Aguad, el presidente de los bancos, a señalar que él era el papá de la reforma tributaria. ¿Viste a alguien patalear por la reforma tributaria? Yo no vi nunca a nadie patalear por la reforma tributaria. Y eso es súper simple. La reforma tributaria no sirvió para financiar la educación gratuita. Sirvió para dar perdonazo a la banca. Y a todos los capitales que estaban en paraísos fiscales, para que cuando retornaran sin pagar impuestos. Eso fue un perdonazo. Y eso está incluso en los diarios de la burguesía. Está en el Mercurio y en la Tercera, donde se señala constantemente los perdonazos que se le han estado entregando a varios capitales que estuvieron en paraísos fiscales. Y es fácil, súper fácil hacerlo cuadrar, si no es tan complejo. La reforma educacional, ya lo dijimos, un fiasco, 200.000 supuestamente voucher, que son financiados por los endeudados del CAE. O sea, cada alumno pobre que paga a la banca su cuota del CAE, financia a una persona en gratuidad. Reforma laboral, no tenéis huelga efectiva, no tenéis derecho a hacer ningún tipo de huelga, entonces hoy día los trabajadores que están en huelga, que están negociando con las empresas, no tienen ningún poder, porque las empresas pueden seguir trabajando sin ningún problema. Esa es la reforma laboral. ¿Cuál otra reforma hicieron? Ah, aborto tres causales, otro fiasco, otra mentira. El aborto tres causales hoy día no cubre ni siquiera el 4% de los abortos que se van a cubrir a nivel país.
Oye,
Pero a nosotros no se nos murieron pacientes en lista de espera. ¿Y los de Rancagua?
25.000 personas que se murieron esperando, o sea, no fueron ni siquiera algunos diagnosticados.
¿Sí? Ah, no, pero es que eso venía a la cola de atrás, pues no para este gobierno. ¿Y lo solucionaste? ¿Pero lo solucionaste?
No, pues no le importa, los borró, los borraron, igual como los borró Piñera. Por eso, ¿sabes tú por qué cortaron el tema ahí? Porque la Contraloría demostró de que en el gobierno anterior de Bachelet, en el gobierno de Piñera y en el gobierno actual, se borraron listas de espera. Por eso frenaron el tema. Y lo demostró Contraloría, salió a hablar sobre aquello. Entonces, acá hay un sinfín de mentiras de las cuales lamentablemente tienen a la gente con estos medios de comunicación que desinforman constantemente.
¿Cuánto sacó el Frente Amplio? ¿21? ¿21 cupos?
20 más más un senador. O 19 más un senador, perdón.
Ya. 20 más un senador. Vamos a ver esos cambios desde adentro.
No, porque, a ver, yo te lo puedo decir sin ser clarividente, de aquí a julio el discurso va a ser, no tenemos mayoría, necesitamos mayoría para hacer los cambios, y así que para las otras elecciones sí que sí, y así va a ser, porque insistimos, esto no es un problema cosmético, no es... ¿Quién administra un modelo? No es quien administra un sistema. El sistema es un sistema fracasado. Ha fracasado en todo el mundo. En todo el mundo existe ensename, en todo el mundo existe pobreza, en todo el mundo están habiendo un montón de problemas, y eso es porque el capitalismo tiene una crisis profunda que nunca va a poder superar. El capitalismo nunca va a superar, nunca te va a mejorar las condiciones de vida. Jamás, jamás. Eso es una ilusión.
Acá nos dice, Jaridas decía, Jorge Aguad, votaré por Alejandro Guillier porque creo que Chile tiene un futuro más promisorio con él en la presidencia.
Sí, un tipo que ha sido criminal, un criminal financiero, va a decir y va a creer, él va a creer, de verdad que esto va a beneficiar a la comunidad, a él le importa a la comunidad cuando él está trabajando en la banca. La banca es la que hoy día tiene reprimida a la gente, endeudada. La banca te... el otro día lo explicaba Marcos Kremerman. De los 15 años te empieza a manejar para tenerte endeudado. ¿Y a ese personaje le importa a la gente? Yo creo que no.
Dice, chica segura, mierda, entro a reunión corta, no hagan el concurso todavía, espérenme.
Ya viene, ya está aquí con nosotros, ya están con nosotros los invitados, así que estén atentos.
Jaime dice, toda la razón, Carlos, los partidos políticos, todos, al final frenan y adormecen los movimientos sociales. Se enchapan la representación y se enquistan en el Estado, una mierda. Ahí se dice, Mujica, el capitalismo bueno y el catopardismo en su máximo esplendor. Aliado del Club Dilderberg y experimentos de libre mercado. Y Cristóbal Jensen nos dice, la Defensoría de la Infancia es una nueva bolsa de trabajo para militantes. Desde el Congreso, muchos, 93%, nunca visitaron un hogar del Sename y creen conocer la realidad. 10.000 millones se han gastado del Consejo de la Infancia, pero mueren niños por precariedad social. Recordemos el caso de Daniela.
¿Cuántos casos? O sea,
¿cuántos más?
¿Qué han mejorado en temas del Sename? Acá lo decíamos el otro día.
Espérate, que vamos a saludar a Nelson Suazo, que apareció y dice que está vivo.
¿Está vivo Nelson Suazo?
Sí, hoy día cuando te retuiteamos, ¿por qué no vaya a votar?
Sí, necesitamos que la gente...
Vaya a desaparecer.
Necesitamos que los que están escuchando hoy día den sus mejores argumentos para no ir a votar. Ahí nosotros los vamos a retuitear para que les manden saludos los votantes de Guille y de Piñera.
Exacto. Oye, presenta al invitado para que también se sume a...
Sí, mira... Gracias a una mancomunión que estamos haciendo con la gente de la Cumbre del Rock, que es uno de los pocos, podría ser uno de los últimos festivales que se está organizando en torno a la música chilena. Uno podría gustarle a alguno otro, para gusto los colores, hay de todos, y eso es lo interesante. Vamos a tener todos los viernes a gente de la Cumbre del Rock y a bandas invitadas o artistas invitados que vamos a estar conversando. Respecto, obviamente, en la misma línea, y para que alguno ahí les quieran realizar preguntas. Hoy día tenemos a Javier de Santropía. Un saludo. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, o buenas tardes, ya es que hora es.
Son las 12, pasado. Sí, como las 12:20 ya.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estaba muy atento escuchando la conversación y el debate, así que es muy interesante.
Gracias por estar acá, gracias por hacernos participar. por eso es la idea. Nosotros tenemos el perfil de nuestro público de otro perfil, así es que se agradece también las invitaciones que van a estar regalando para los que quieran participar. Ahí la Inés yo creo que puede hacer una forma de alguna forma de concursar, qué sé yo, no sé, buscar la forma de que los auditores, que son bastante, que les gusta participar harto en Twitter, nos estén aportando.
A ver, primero vamos a tirar el tweet de que ya estamos, va a empezar el concurso.
Sí, me parece, tíralo nomás.
Exacto.
Yo voy a empezar con Javier.
Y luego de eso, ya es el mejor tweet ahí.
Me parece.
Lo elegirá Javier. Dentro de todo lo que vamos a hablar, que no va a ser solo de música y la cumbre del rock, también te vamos a pedir tu visión personal de lo que está pasando y todo.
Claro,
la
suya.
Tienen posición. ¿Sí? Yo ayer estuve buscando, yo había escuchado un par de temas que están ahí en YouTube, tienen hartas visitas, pero ayer uno no sabe de todo, me puse a investigar y tienen posición, así que está bien interesante. Puede que saquemos buena frase ahí para que ahí se manifiesten. Mira, contextualicemos un poco para la gente que no los conoce. Santropía parte el 2015, lo que estábamos conversando, ¿no?
Sí.
¿Cuántos integrantes son?
Somos 5 integrantes. Excuso el tiro a mis compañeros porque estamos justo grabando los próximos singles y en vista ya un disco. Y ya teníamos reservada la sala de grabación y yo justo grabé los teclados un poco antes, así que me pude arrancar.
¿Cómo tú eres de los teclados?
Sí, claro. Yo estoy a cargo de los teclados, soy Javier, somos 5 integrantes, que integra vocalista, que Cristian Yure, está la guitarra Esteban Marín, J que en bajo y en batería Joaquín. Partimos el 2015 este proyecto, hoy día tenemos un EP que es Clones, que fue editado a principios del 2016 con 4 canciones. Ahí tenemos nuestro primer single que salió con un video dirigido por Mauricio Rudolfi, que lo pueden encontrar en YouTube. Ahí tenemos nuestro canal, que es Santropía, nos buscan por Santropía y pueden ver nuestros videos, que es la canción Santiago, ¿ya? Que se fue del EP Clones. Y luego a fines del 2016 concretamos nuestro primer disco larga duración, que es Vorágine, que ahí incluimos también 9 canciones, que nuestro principal single es Volver a Encontrar, que también tiene un video en YouTube, que ese lo lanzamos en México. Fuimos a una gira promocional en Guadalajara en abril de este año y en Televisa tuvimos la oportunidad de lanzarlo ahí frente en vivo, justamente, no me acuerdo la fecha exacta de abril, pero en abril estuvimos ahí lanzándolo en todas las redes sociales y estuvieron muy atentos acá en Chile y también allá en México con seguidores, porque se produjo un tema bien especial que espontáneamente en las redes sociales, tú sabes que son hoy día manejan...
El 60% de la gente se está informando por redes sociales, ojo con eso, y han dejado la televisión de lado.
Han dejado la televisión de lado, entonces hoy día espontáneamente se empezaron a crear fan clubs de México, en Bolivia y obviamente acá en Chile. Entonces las presidentas del fan club nos empezaron a contactar a nosotros a través de redes sociales y vimos que estaba creciendo esto en México y hicimos los contactos y finalmente salió una gira promocional de una semana y se vio que pudimos allá lanzar nuestras canciones, tener algunos contactos con sellos y nació bien espontáneo, nada forzado, nada que fue tan programado, pero salió muy muy bueno y finalmente ese single que fue Volver a Encontrar hoy día el que tiene mayores visitas en YouTube.
Usted estuvieron nominados y recibieron premios también, ¿no?
Sí, el año 2016 también estuvimos en unos premios nominados en los Fox Music en Estados Unidos, que también viajamos y nos ganamos el premio de mejor banda latinoamericana en términos de emergente, se podría decir, banda rock, y ganamos ese premio bastante importante que también nos dio un impulso para nuestra carrera internacional. Son pequeñas señales en el fondo que te van diciendo, oye, algo pasa con tu música. Tu música, si tiene alguna resonancia mayor en el ámbito internacional, si la escucha mayor cantidad de gente, es porque algo está pasando con esa música.
¿Y por qué creen ustedes que, por ejemplo, esto se da, que reciben premio en por la Fox Music en Estados Unidos, les nace y sale esta gira por México, y acá en Chile tendrá que ver con el mercado, tendrá que ver con cómo se desenvuelven las bandas acá, que de repente acá ha venido Weichafe, han venido varias bandas, nos han dicho, en Chile es complejo, en Chile es difícil visibilizarte.
No, yo difiero un poco en eso. Yo creo que hay que aprender cómo funciona cualquier cosa en la vida, tiene un funcionamiento. Y hoy día, hace pocos días, yo justamente a raíz de que estamos en la cumbre del rock, ¿sí? Uno empieza a aprender cosas inmediatamente. Aquí lo que uno necesita, si uno tiene una canción buena, sea reggaetón, sea una canción lenta, sea rock, sea pop, si tiene un producto bueno en el ámbito que se mueva, y si tiene la exposición correcta, el público la va a tomar. Y yo creo que en Chile no se trata de que sea más difícil o más fácil. Tienes que estar en el canal correcto, tienes que tener la exposición correcta, con las radios correctas. Por ejemplo, la radio de usted, sinceramente yo no la conocía mucho, pero vi en Facebook, tiene 143.000 seguidores en Facebook, vi los likes que tienen hoy día, tienen 200, 300, o sea, una cantidad increíble. Imagínense el canal de difusión que podemos tener nuestra música a través de usted. Entonces eso se llama un poco ignorancia, de no saber quizás que los canales correctos pueden estar ahí a la mano. Entonces de repente es desconocimiento saber dónde expones tu música. Entonces los canales de Spotify también, ver las listas de difusión. Entonces yo creo que hay que saber dónde, si el producto, como te decía al principio, es bueno, sea el estilo de música que sea, sea hip hop, sea lo que sea, si tienes el canal correcto donde la gente escuche tu música, te va a llegar, si el producto es bueno, irremediablemente a que eso se tenga una masividad mayor.
Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros ayer, a pesar de que la gente no habituamos a colocar este tipo de noticias en nuestra página, por ejemplo, ayer la noticia respecto de que nosotros hoy día ya íbamos a tener, ya me parecen, no sé, 10.000 personas aproximadamente que vieron la...
¿Sabí? Sí, nosotros tenemos la misma estadística, cuál es el alcance, entonces... Claro. Fíjate que 10.000, ¿cuántas páginas pagarían por tener esos alcances en Facebook?
Y no es la que, porque generalmente la gente tiene como un perfil y como que busca las noticias. Por ejemplo, nosotros tenemos 28.000.
Claro.
Sí. Pero, claro, uno en eso yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que de repente uno, las mismas herramientas del mercado, uno tiene que empezar a obviamente saber ocuparlas para poder penetrar y para poder tener un discurso. A mí me llamó mucho la atención, y lo hablamos un poquito antes que entraron acá a la entrevista, respecto a que usted tienen algunos temas que son bien importantes, que marcan ahí, por ejemplo, con el conflicto en el Medio Oriente, el tema de la ni una menos, que nosotros son temas que nosotros estamos constantemente tocando acá, que son temas bien importantes.
Sí.
Que son temas contingentes y que además son temas que la gente busca. Hoy día se busca mucho respecto a lo que significa el ni una menos, que es un tema que está ahí súper potente, que se está, el feminismo, que se está llevando, que se está profundizando el contenido. ¿Cómo llegan ustedes a estos temas, por ejemplo, el tema del Medio Oriente? ¿Por qué, a quién le llama la atención y por qué lo llevan a una canción? Porque, te lo digo súper franco, acá, por ejemplo, yo creo que es muy difícil que alguien haga un tema respecto al conflicto del Medio Oriente, porque no debería ser, entre comillas, comercial.
Sí, hay dos situaciones que nos llevan a eso. Una es bien personal, porque dentro de la banda, y también el caso personal mío, familiares tenemos ascendencia del Medio Oriente. O sea,
¿Palestina?
Dentro de la banda, claro, libanesa. Entonces, por ejemplo, el vocalista, Cristian Yure, o también, el caso mío, también familiares, mi señora. Entonces, nos toca un poco bien de cerca ese conflicto. Y por otro lado, también a nosotros nos afecta mucho el tema de los niños. Entonces, dentro de este conflicto, independiente de las razones políticas que existan de por medio o la historia, hay muchos niños comprometidos de por medio. Entonces, hoy día en Facebook se comparte una cantidad de escenas de niños que están ahí muertos y obviamente yo ya no las veo, eso me afecta mucho y ya es algo que va en contra de mis principios hoy día ver esas imágenes. Pero los niños están entre medio de esto. Entonces, esa canción un poco trata de hacer conciencia para que las grandes potencias mundiales hoy día que están en medio de todo esto y manejando los hilos como en todas orden de cosas, traten de ver un bien mayor donde hay pequeñas personas involucradas acá. Entonces, todo lo que pasó con este niño que se encontró ahogado en una playa, tratando de escapar de estos conflictos, parece que no sensibilizan a nadie. Entonces, nuestro pequeño aporte es tratar de plasmarlo en una canción. Y justamente el video que está en YouTube, nosotros pedimos un permiso especial porque son imágenes tomadas de un dron del desastre de Alepo, de una ciudad. No es un video nuestro hecho con nuestras cámaras, sino que son drones que captan cómo quedó la ciudad después de la devastación, de los bombardeos que se realizaron a, la, a esa ciudad, y con el fondo de nuestra canción. Entonces son bastante impactantes las imágenes, no se muestran cuerpos, ninguna cosa, solamente las ruinas de cómo quedó esa ciudad. Entonces, eso, esas experiencias personales y los niños que están involucrados en todo esto en medio de, del conflicto y que lamentablemente no tienen voz, es lo que nos lleva a escribir y a sensibilizarnos con estos temas.
Bueno, acá en Chile pasa algo muy parecido. Acá en Chile tenemos 166.000 niños desplazados que están en el Sename por una cuestión. Nosotros hemos tenido personas acá que nos han venido a explicar el tema. Y son prácticamente desplazados de guerra, niños que, se los comentamos por si no saben, niños que son torturados a las 4 de la mañana, niños que son castigados y los castigos son quitarle el almuerzo 2 o 3 días, que, se, que se les deja en la calle, que se abusa de ellos. Nosotros tenemos acá a uno de los chicos que participa mucho en la radio, él es un boxeador, campeón transatlántico de boxeo, y él está por la causa de los niños. Y él va a visitar los hogares, va a hacer trabajo, y nos comentaba de un caso que es brutal, 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 que es de un niño que está desahuciado, va a morir en un año aproximadamente, y este niño es constantemente abusado dentro del Sename. Se han tratado de hacer las denuncias, se han tratado de hacer cosas, pero acá vemos una clase política, una clase... que es la que dirige los destinos de este país, que hace oídos sordos. Entonces uno entiende que finalmente para ellos, los niños en Alepo, los niños en Chile, los niños en Bolivia, los niños en Venezuela, los niños en Colombia, son los niños pobres. Porque son niños pobres. Es una cuestión que no es menor. Son lacras para ellos, porque no hay solución. O sea, acá nosotros lo conversábamos un poco antes. Acá el tema no es abrir más centros del Sename. Acá el tema no es que venga un diputado y diga, ¿sabéis qué? Hay que poner un centro del Sename en Punta Arenas, porque en Punta Arenas no hay centro del Sename. Acá el tema debería ser, ¿cómo frenamos que sigan apareciendo niños pobres? ¿Cómo frenamos tener que seguir abriendo centros del Sename? Porque eso va a multiplicar y se van y van a seguir existiendo y van a seguir siendo invisibilizados. Entonces, por eso me parecía interesante el tema que ustedes... tratando de llamar la atención, y también llama mucho la atención lo que señaláis tú. O sea, la gente espera ver a un niño prácticamente descuartizado pa así como que le llame la atención, como ay, y multiplicarlo en el me gusta y compartirlo para que, como si eso fuera a producir algún cambio.
Claro, justamente dentro de nuestro disco Vorágine hay otra canción que es Miro Atrás, que habla un poco de eso también, de que muchas veces nosotros, y también uno se incluye, porque también uno es parte de todo esto, se pone feliz un poco con ponerle un me gusta, o a veces sale una imagen para que esto no se produzca nunca más, comparte esta imagen, y eso no produce nada, finalmente no tiene ningún efecto. ¿Cuál es el efecto?
Como que lo va normalizando más, claro, que no, lo va naturalizando.
O sea, expones algo que finalmente la otra persona viene y comparte solamente, pero no tiene ningún efecto real. Entonces... hoy día los cambios nosotros los tenemos que hacer desde otro punto de vista, y finalmente en todos los lugares del mundo hoy día es A o B. O sea, si tú miras Estados Unidos, los republicanos, demócratas, si ves Alemania, si ves Chile hoy día, las elecciones que están hablando ustedes ahora, son las mismas fuerzas políticas. Y siempre las terceras fuerzas políticas que vienen haciendo finalmente se ven opacados, finalmente se mezclan dentro de una de estas dos. Sí. Pasó hace dos campañas anteriores donde venía creciendo un movimiento con Marco Enrique Ominami. Donde pasó lo mismo, obtuvo lo mismo que Beatriz Sánchez ahora, un 20%, 19% en la primera vuelta, y finalmente, mira, Marco Enrique Ominami hoy día tiene un 5%, un 4%.
Sí.
Finalmente se fue diluyendo. Entonces, la explicación está, ¿cómo se crea en el fondo de dónde nacer esos cambios reales donde se puedan cambiar las leyes, cambiar la manera de poder atacar los problemas de fondo, como dices tú? Porque el problema es de fondo.
Sí.
El problema no es crear más centro para que el niño no esté en la calle, sino que efectivamente no hayan niños en el Sename porque los niños están sanos en sus casas, porque no son maltratados.
Exacto.
Entonces, ¿cómo se ataca ese problema de fondo?
Vamos a integrar la conversación a Isa.
Isidora.
Que yo te tengo por Isidora. La... Sí. Ya.
Hola,
¿Cómo estás, Isidora?
Bien, gracias.
De la Cumbre del Rock acá, que fue uno de los contactos que pudimos hacer. ahí atenta también a la conversación para que participes. Mira, respecto a eso mismo que tú estás señalando, nosotros tenemos una posición súper clara. Cuando uno entiende que el problema es cosmético, y nosotros lo vemos así, cuando el problema es cosmético, en el sentido de que hay que cambiar administradores del modelo, eso no es la solución para nosotros. Porque creemos que el problema no es de administradores. Porque cuando tú llegas a un sistema que es fracasado, que es malo en sí, porque gira en torno a la corrupción, no puedes mejorar nada. Tienes que cambiar el sistema. Y para cambiar el sistema, eso es algo mucho más complejo. Y no se va a cambiar desde una votación. Una votación puede ser parte de... Puede ser parte de un cambio, puede ser parte de un avance. En algún momento que tú tengas una correlación de fuerza. Pero no es, nosotros no la vemos como la herramienta de... Porque esa herramienta no es nuestra. Esa herramienta la diseñaron, en este caso, por ejemplo, Pinochet, Guzmán. Y sería ingenuo creer que... esa herramienta la diseñaron ellos para perder. Es muy difícil eso. ¿Entiendes? Cuando uno empieza a analizar ese tipo de cosas, porque por eso nosotros acá, nosotros decimos, nosotros no somos dueños de la verdad, en ningún caso. Nosotros a lo que llamamos es a reflexionar cada uno lo que, cada cosa que te dicen. O sea, hoy día te están diciendo, si llega Piñera, nos vamos al barranco y Chile se va a ir a la no sé dónde, y Piñera ya estuvo. Piñera ya estuvo, y los que le permitieron a un delincuente como Piñera, mitómano como Piñera hoy día, ser candidato, son ellos, son los mismos que lo están hoy día apuntando con el dedo, porque hay un marco legal que le, y ¿qué hicieron ellos para cambiar ese marco legal?
¿Okay? Claro, yo cualquier opinión es personal, no representa
a ningún. Acá nosotros no censuramos y pueden hablar todo lo que quieran.
No, como Isidora Jaén, como mi opinión, creo que también todo esto es muy funcional al sistema, opino muy igual que tú, que es un tema de voluntad. La constitución no se ha querido cambiar en todos estos años por un tema de la transición pactada y todo, y es un tema de voluntad. La gente, por algo no se ha cambiado la constitución, por algo están los niños en el Sename, por algo hay hambre en África. Es un tema de voluntad política, que la gente no llega a la política por un tema del bien común, apelando al bien común, sino al bien común de sus bolsillos.
Se transforma en un nicho de negocio, ¿no?
Es un excelente negocio. Hay mucha gente que se mete a política también. Yo vengo de Concepción y tengo problemas ya desde el punto de vista personal con la familia Van Rysselberghe, que son de la UDI, que era alcaldesa de mi ciudad, y nada, pues gente que vive como el negocio de la política, pero no porque estén preocupados de mejorar la calidad de vida de ninguno de nosotros. No es así. No sé qué opinas tú.
No, yo creo que hoy día...
¿Tenía que hablar de política?
Sí, no, pero de alguna forma también las artes están siempre involucradas en alguna opinión.
Claro. Sí.
Lo importante, por ejemplo, el domingo es de alguna manera manifestarse y claro, yo no estoy acá para dar mi opinión, qué es lo que pienso yo en cuanto a que, por ejemplo, voy a votar o algo así, pero es importante que la gente se manifieste, sea cual sea, porque... independiente que el sistema que esté hoy día no sea el que los represente, tienen que ir y mostrar su opinión respecto a actual o cual candidato, o si es que votan nulo, si es que sea la opinión que sea. Pero yo pienso que tienen que de alguna manera manifestarse. Claro, esta es la oportunidad.
Ha llegado a un punto que lo que están hablando recién cuando me incorporé a la conversación de que uno cree que virtualmente los me gustos van a cambiar algo, pero no es así.
Claro.
Hay que ir a votar. Vaya a votar.
Dale. Nosotros estamos por no ir a votar. Porque ir a votar no nos ha cambiado nada, ninguna cosa. Al contrario, ha ido profundizando porque se administra el sistema. O sea, ninguno nos ha ofrecido... Hablamos de antiliberalismo. Pero hay alguien que dice que el sistema capital es el que nos tiene hundido. Y llega solamente a administrar. Vienen nuevos administradores. Para mí, en lo personal, como Inés... Vienen los títeres, nuevamente, cambiamos de títeres solamente, pero los titiriteros siguen, que es el 1% de este país, que son dueños de todo, que no roban el agua, la luz, la vida, sobrevivimos. Recién leía, un niño de 8 años falleció anoche. La pregunta es, muchos están diciendo, bueno, ¿y dónde estaba la mamá? Bueno, ¿y por qué había un niño subiéndose a una micro a las 11 de la noche, un niño de 8 años, y recibe un balazo por una pelea? Bueno, la pregunta es, ¿por qué estaba ese niño en la calle a esa hora? Posiblemente, yo puedo especular, sí, puede haber sido la mamá drogadicta, pero ¿por qué la mamá era drogadicta? ¿Por qué ese niño estaba en la calle? O si la mamá estaba trabajando y no tenía con quién dejarlo, ¿por qué la mamá tiene que trabajar tantas horas? o extensas jornadas. ¿Por qué? Porque estamos sobreviviendo. ¿Por qué no nos estamos preocupando, por ejemplo, de la labor de la música? ¿Por qué yo no tengo tiempo de escuchar bandas nuevas? Porque mi tiempo gira en producir para sobrevivir, para que otros crezcan y crezcan y crezcan. Y yo sigo sumergida en la mierda, sigo tratando de no ahogarme día a día. Entonces, yo creo que va más allá del voto, de que nos ofrezcan, no sé, cambiarnos el color de oveja, si somos blancas o negras, dejarnos amarilla o roja, o dejarnos azul, va mucho más allá. Va mucho más allá de no poder recrearme un día, por ejemplo, de ir a escuchar la música a ustedes, de cualquier banda. De solamente tirarme en el pasto, ponerme un audífono y escuchar. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque la vida me está devorando, el sistema me está devorando. Porque voy a un consultorio y donde me pueden atender en 30 minutos, tengo que hacer una fila de 3 horas. Tengo que tener una prioridad. O sea, si mi hijo va grave, tiene que pasar a llevar a otros que no lo están. O si el mío no está grave, tiene que esperar hasta que haya una oportunidad para él. Cuando tú teniendo plata, vas y tenés la oportunidad primero. ¿Por qué? Porque esa es igualdad. Y el voto para mí no lo va a cambiar. Porque ese sistema va a seguir imperando porque van a haber nuevos administradores. Los titireteros, los verdaderos, no van a dejar que cambie así de fácil. Y los que se prestan para eso, que son los políticos, las caras de esto, no están ni ahí con que cambie. Porque de ahí ellos sacan su sueldo y sacan su posición de poder y no la van a perder. Sí, por lo menos esa sí, es pues, nuestra visión.
Solamente agregar un poco que lo que demuestra, por ejemplo, nosotros entendemos, mira, a nosotros el discurso de nosotros no es creernos superior ni inferior ni nada por la gente que va a votar o no va a votar. Aquí el tema de nosotros es reflexionar, por eso te lo decía hace un punto, reflexionar el tema. O sea, si uno va a votar, ¿Luxi se va a ir para la casa? O sea, yo se lo decía el otro día a alguien.
Las familias van a seguir dueñas de todo.
Yo lo preguntaba, yo decía, porque alguien me decía, pero tenés que ir a votar porque Piñera, y yo le decía, ya, perdón, una cosa. Piñera se ha hecho su fortuna desde 1985 robando. Robó en dictadura, robó en con la democracia, robó con la concertación, robó con la mayoría, robó cuando estaba él. Siempre ha robado. ¿Se va a ir para la casa con los votos? De verdad, se va ahí. El domingo, por ejemplo, sale presidente Piñera, o sea, sale presidente Guillé, y Piñera va a decir, ya, sabéis que me ganaron y me voy. Ya no voy a robar más, Luxi, sabéis que vámonos, porque ya esta cuestión no da para más. Guarda relación. Piñera va a seguir robando, va a seguir estando ahí. A Piñera no se le gana votando. A Piñera no se le va a derrotar votando. A Piñera se le va a derrotar por presión social. Porque los cambios que se han producido, por ejemplo, en Chile, nunca han sido votando.
Jamás. Mi pregunta es, por ejemplo, aparte, para los chiquillos que son músicos, tiene que ver con la música. La música es una expresión hermosa.
Parte de lo que nosotros esperamos que sea parte del cambio, porque aquí el cambio es cultural.
Claro, pero cultural. Aparte de todo eso, se sobrevive, se vive de la música. ¿Puedes lograr vivir relajadamente? En Chile, hablo a nivel nacional.
Desarrollándote como músico.
Solamente como músico.
¿En qué sentido dices tú que tener un sustento económico?
Económico, sí, como para la familia. No pasar penuria, poder decir, bueno, sabéis que hoy día me encierro 3 semanas a ya hacer una canción, porque quiero. Y en 3 semanas más voy a tratar de estar sacando la melodía.
Yo creo que, a ver... buena tu pregunta y es en el fondo reiterativa en toda la entrevista que uno tiene y tratando de enmarcarla en el contexto en que estamos. Mira, te voy a contar un poco la historia de donde yo vengo, que mi papá, por ejemplo, viene de la población La Victoria. De ahí viene mi origen. Mi papá después estudió en la universidad y pudo salir adelante y fue profesional. Y yo estudié en el Instituto Nacional y saqué mi profesión y terminé a los... Yo tengo 40 años cumplido este año y a principio de este año pagué mi crédito universitario.
¿El CAE?
El antes se llamaba crédito universitario.
Ah, ya. CAE,
¿cuándo terminaste de estudiar?
Hace 23 años, 24.
¿Y terminaste de pagar ahora?
Sí, terminé de pagar ahora.
Salud.
Uf. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes, y bueno, aparte tengo mi profesión normal, común y corriente, como todo el mundo, para pagar las deudas, salud de mis niños, mi viaje de repente cuando quiero darme un gusto. Y dentro de ese contexto también estamos con la banda desarrollando lo que me apasiona, que es la música, ¿ya? Entonces, lo que me ha pasado a mí es que efectivamente he tratado de tomar yo las riendas de mi vida y en vez de estar en el fondo tratando de cambiar algo que no va a cambiar, en el sentido de que, o de quejarme tanto respecto al sistema y de que está este, que está esto otro, que este roba, porque ni desde el voto, ni desde mi queja en las redes sociales voy a cambiar nada. O sea, siendo bien práctico, ¿ya? Por lo tanto, apuntando eso, desde mi experiencia personal he pretendido yo tomar acción de mi vida.
¿Te organizaste?
Sí, a raíz de que, tomando el ejemplo de mi papá, que nació, en el fondo le venció un poco al sistema, con toda la injusticia de que tiene el sistema, de que tenés que pagar la universidad en no sé cuántos años, etcétera, pero mi viejo pudo vencer al sistema, nos dio una buena educación, y la enseñanza que me dejó a mí es que de alguna forma uno tiene que tomar acción sobre su vida. Y la acción que estoy tomando yo hoy día, y va en relación al respecto si puedo vivir de la música, es que efectivamente me he pagado mi universidad, hoy día tengo una estabilidad que me permite justamente tener esos tiempos que dices tú para hoy día desarrollar mi música. Hoy día tenemos tanta energía que no me interesa llegar de mi trabajo, porque yo trabajo con las 8 horas diarias que dices tú, llego y tengo una familia tan espectacular que me entiende que después de mi trabajo, a las 9 de la noche, voy y me junto con los muchachos de la banda y nos quedamos hasta las 12 de la noche ensayando, grabando, felices, nos tomamos una cerveza, y esos son mis tiempos hoy día. Y con esos tiempos vivo y soy feliz porque estamos seguros que con el trabajo que estamos haciendo, con esos tiempos que yo me lo he ganado a raíz de que estudié todo este tiempo, me puedo, en el fondo, puedo vivir tranquilo, no porque soy músico desde los 20 años, quizás lamentablemente, pero tuve que pasar este proceso para hoy día poder tener esa estabilidad para poder desarrollar bien la música, porque hoy día en la música tienes que pagar un buen estudio de grabación, porque tu producto no puede ser malo, porque estar en la cumbre del rock, ellos tienen que haber escuchado un buen producto de música bien grabado, con buenos músicos, con un productor que te haya producido la canción, con un buen video en YouTube, con buenas redes sociales, haber viajado a México, que todo es autogestión, uno sí. Se paga todo, o sea, los viajes a México son 2 pasajes que cuesta dinero. Por lo tanto, desde mi experiencia, desde mi acción, es yo haberme ganado ese espacio, haberme ganado en el fondo mi oportunidad, para yo darme mi oportunidad, perdón, ahora a los 35, 36 años de haber partido mi proyecto musical y haberlo partido de buena manera. No hubiese podido hacerlo, como dices tú, tener esos tiempos desde cero, porque se necesitan recursos. Y los recursos en la música, para ser un buen producto como los que tienen hoy día los grandes artistas, no se tienen. Si vienen unos muchachos de 20, 25 años y quieren hacer un producto de calidad, hoy día se necesita plata para tener un buen producto en internet o donde sea. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que recorrer ese camino para poder llegar a tener lo que hoy día tenemos, que es recién algo mínimo para partir. O sea, hoy día estamos en el punto de inicio para iniciar una carrera nacional e internacional de la mejor forma posible.
¿Cuánto sale producir un disco?
Igual buen escenario partir en uno de los 4 escenarios de la cumbre.
No, la cumbre es para nosotros es una experiencia espectacular. La cumbre del rock hoy día nos está abriendo la cabeza en muchas cosas. Algo tan simple. O sea, para mí la cumbre del rock ya está pagada por una cosa. La cumbre del rock nos metió en un playlist de Spotify. El hecho de habernos metido a la cumbre del rock en un playlist de Spotify nos aumentó la reproducción y la visibilidad, lo que te hablaba al principio, la visibilidad de nuestra banda en Spotify, 1000%, así de fácil. O sea, y eso me hace entender más el mercado musical, porque uno tiene que entender el mercado, porque uno no nace, no viene un manager, no es como antes ese sueño que uno estaba de repente en la batuta y que había un manager escondido y que te veía y tocaba, y también y venía y decía, oye, tú eres un artista espectacular, te voy a llevar a la fama. No, hoy día uno te tiene que autogestionar. Entonces con la cumbre del rock tú vas aprendiendo, imagínate lo que vamos a aprender en el escenario, lo que estamos aprendiendo con esta misma entrevista. Conocimos tu radio, o sea, ese es otro punto ganado espectacular, con 143 mil seguidores en Facebook. O sea,
Radio Vía Francia, que es emblemática,
es espectacular, o sea, me parece de haber tenido antes una ignorancia, ahora no ser ignorante en estos temas que nos dan visibilidad. Por lo tanto, esta vitrina es genial. Nosotros veníamos de una gira en México, veníamos de haber tocado en Amanda, de haber teloneado a Psycho, que son grandes bandas nacionales, y esto llega en un punto espectacular para nosotros, porque esto va a marcar la cumbre, va a marcar un antes y un después, y que es la cumbre del rock más, que se llama, porque está abierta, y seguramente tú vas a hablar también de que está abierta también a otro género, que me parece espectacular, porque aquí no solamente la música es rock, lo que te hablaba al principio, también hay romántica, hay cumbre, hay otros géneros que se tienen que dar espacio en Chile. No solamente tenemos que estar cerrados hoy día ni al reggaetón, ni al rock, ni al pop, sino que todos tienen que tener su espacio para mostrar su música. Y en ese sentido, siento que la cumbre ha sido bastante abierta y bastante generosa en poderle dar oportunidad a distintos géneros musicales, y me parece espectacular. Y es la única manera, creo yo, de que esta cumbre tenga pueda vivir todos los años. O sea, que todos los años tenga esta expresión de distintos géneros, le va a dar vida a la cumbre del rock, para que sea todos los años. Y así artistas como nosotros, o como las otras bandas que también sean emergentes, tan buenas como nosotros, o mejores aún, tengan la posibilidad de mostrar su música y estar quizás sentado aquí en la Radio Villa Francia el próximo año.
Sí, pues. Mira, de lo que tú partiste señalando, le diste toda la razón a Inespo, porque finalmente uno es el que tiene que tomar la rienda, organizarse con su círculo o con los que sea. Nosotros, por ejemplo, acá en la radio, nosotros llamamos a organizarse siempre. El sistema es incompatible, por ejemplo, con la cultura, y es por eso mismo que tú, 20 años después, tenés que hacer todo este camino, ¿cachai? Tenés que hacer todo este camino porque no te entrega las herramientas para poder desarrollarte como músico y para que la cultura de verdad sea una herramienta de cambio. Nosotros vemos la cultura como una herramienta de cambio, donde la gente, por ejemplo, escucha las letras, donde dice la Inés. O sea, claro, el ocio aquí en Chile no existe. Por eso que tampoco hay mucha gente que los pueda escuchar, ¿cachai? Hay todo un contexto. Entonces, ¿qué hace uno? Nosotros dijimos, ¿sabéis qué? Acá, para poder levantar un proyecto, nosotros no vamos a esperar que venga CNN, que venga... Hay que organizarse con la gente que haya que organizarse, y lo levantamos, ¿cachai? Y en base a lo mismo que señalabas tú, al tema de la autogestión. Entonces, finalmente tú decís, ya, pues, ¿cachai? El sistema aquí a mí no me aportó, no me ayudó en absolutamente nada. Yo me organicé con mi círculo, sí, con mi contexto, y lo llevamos a cabo, ¿cachai? A eso apuntamos nosotros, que finalmente el voto no te lo va a cambiar, pero sí te lo va a cambiar la organización. Entonces, nosotros apuntamos a que la gente se tiene que organizar en su población, en sus villas, donde viva, organizarse y tratar de empezar a impulsar cambios de vida que van a llevar, finalmente, eso va a ser una hueá revolucionaria. Claro, eso es, de hecho, ejemplo, eso es una revolución. La revolución no es ser parte del sistema. Claro,
por ejemplo, nuestro sueño, y lo hemos conversado, porque dentro de nuestra banda, por ejemplo, está Jota y Esteban, que son parte de la banda, que ellos son los productores y de nuestros temas, ¿no? O sea, el disco Vorágine lo produjeron ellos. Okay. Entonces ellos son más jóvenes que yo, tienen 28, 25 años. Son jóvenes súper talentosos, entonces...
Es que decir lo que te ves como de esa edad.
Sí, yo pensé, sí, que tenía ahí...
No, 28 años, ojalá. Sí. ¿Cuál es la receta?
Sí, sí. Mucho ejercicio, leí mucho ejercicio.
Sí,
mucho ejercicio.
No, ya, entonces no.
Sí, y aparte ser feliz en el hogar, eso es importante. Ahí. Una señora espectacular. Ahí. Y lo otro es que nuestro sueño es que efectivamente con Santropia, como esto está tomando forma y gracias a la cumbre, yo creo que vamos a despegar mucho más, es tener un proyecto de nosotros apadrinar bandas. Porque a veces se da también que en todo esto hay mucho egoísmo, mucho egocentrismo, sobre todo en las artes. Y nosotros, al contrario, nosotros queremos compartir todo esto. O sea, en un futuro, esperamos no muy lejano, nosotros queremos apadrinar a bandas que tengan realmente el sueño de vivir de la música bien, como decías tú al principio, y apadrinarle y decirle, mira, tienes que seguir este camino, producirle algunos discos, tener algún estudio bueno de grabación donde ellos puedan grabar sus temas gratis, donde nosotros lo apadrinemos de verdad y poder sacarlo adelante. Y un sueño que nosotros tenemos de gestionar ese tipo de banda para que ellos, quizás sin los recursos que pudieran tener, puedan partir con tener un video bueno, con tener la música buena en sus redes para que partan su carrera musical, o sea, darles un empujón. Ese es un sueño que nosotros tenemos. Así nosotros podemos aportar a la sociedad también, pues si de eso se trata. O sea, nosotros tenemos, nos han ayudado, o sea, el hecho de que la cumbre nos esté dando una mano y que estemos aquí, no hemos ganado un espacio y que ellos no hayan visto, de alguna forma nosotros tenemos que devolverlo.
Sí. Oye, ¿y la cumbre?
Isidora.
Isidora, ¿cómo nace? ¿Por qué nace?
La cumbre nace también por una necesidad de poder visibilizar en un solo lugar a toda la música que hay en Chile, que es como hablaban ustedes también, es un valor agregado social, que la expresión artística musical también tiene contenido, tiene hay mucho trabajo y hay mucho amor, y la cumbre nace para poder visibilizar este amor en un solo lugar, para poder convocar a muchísima gente, ojalá cada año más. Para poder mostrar todo lo que puede ofrecer Chile en este aspecto.
Ya, oye, a mí me llama la atención también lo que decías tú, el hecho de que se juntan diferentes, digamos, todo de la música, pero diferentes como yo no soy muy musical en la realidad, pero por ejemplo tenéis cumbia, tenéis rock, tenéis romántico, como decías tú. ¿Cómo se hace? Porque vaya a tener miles de personas tratando de ir a ver a su grupo. No sé, yo me imagino ahí un rockero, cuero, pelo largo, ahí chuc, 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 y de repente música romántica. Y que todos puedan compartir por una vez, juntos sin problema.
Mira, la cumbre este año, por primera vez, va a tener 4 escenarios y no 2. Y van a ser, claro, si no agrandamos.
Qué grande, ¿eh?
Ah. Sí, va a ser un festival. Además, hay no solamente música, va a haber también ferias de emprendedores, ferias de tatuadores. Va a ser un festival de música. Por eso el signo más se ve chiquitito, pero es un símbolo que abarca mucho, que quiere hacer de la experiencia, la cumbre, una cosa que comience este año. Bueno, con la base de todos los anteriores, pero que se replique cada año. Por ello también van a ser 2 escenarios simultáneos, en donde la gente va a poder elegir, o si no también, si no te gusta, si eres un rockero solamente que escucha rock and roll, vas a poder ir a visitar las ferias de emprendedores que van a haber con temas que van relacionados con las artes y la música. Van a poder disfrutar, va a haber también zonas con sombra, porque uno de los problemas del año pasado fue que no había mucha sombra en el Nacional.
Sí, yo estuve.
Sí, no, yo también.
Casi morí.
Sí. Y todo esto también es parte de la fundación que se formó este año, que se está componiendo ahora, que se llama Encumbra, que quiere que la cumbre del rock sea cumbre del rock más, que además de abrirse solamente a otros estilos musicales, que tenga actividades durante todo el año, que esta sea un hito republicano de todos los años, tener un encuentro de la música nacional, porque son puros artistas nacionales. También también se está viendo la posibilidad de en otros, en próximas versiones, poder tener invitados internacionales que vayan también en la misma línea, que vengan no solamente con más que un tema comercial, es un tema de que se quiere mostrar, porque muchos años no se ganó ni uno con este encuentro musical. Así muchas veces esto
no atrás.
Es como, claro, no es como un festival de los otros festivales, que son para que tienen otra intención de ser, tal vez, que yo no los critico para nada. Son cada, yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad de ver cómo quiera el arte, pero la Cumbre del Rock quiere estar funcionando a través de la Fundación Encumbre, que está formando ahora, como te contaba, durante todo el año, acercando la música a los colegios, acercando la música a toda la familia, viendo la música también, poder fomentar esos espacios de ocio que son tan necesarios, que incluso en la antigua Grecia, el ocio, a partir del ocio, donde se generan las ideas y se generan los cambios, y se genera todo en realidad, porque a partir de una idea nace cualquier cosa. Así que estamos súper contentos. El pequeño símbolo más es un gran antes y después, como Saint-Tropez, ahora nos contaba, para ellos va a ser un antes y después, para nosotros también como equipo Cumbre, como Fundación Cumbre, también es un antes y un después de la apertura de la cumbre del rock más para toda la música chilena. Nosotros vemos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, el Rock in Rio. Tú ya no ves a los brasileños reclamando, oye, pero ¿cómo si dice rock? ¿Por qué está Lady Gaga? ¿Por qué viene Justin Timberlake? Nosotros somos solamente de música chilena, pero también no solamente rock. Chile, sí. Yo vengo de Concepción, que también es un tema marquetero, que es Laguna del Rock y todo. Concepción, no solamente damos por un tema climático, por un tema de idiosincrasia, por un tema de educación, por un tema político también, mentalidad de la ciudad, por todo lo que ha pasado. Se hace harta música. Hay harto tiempo en donde tú no puedes salir mucho de tu casa porque yo, antes llovía mucho, llovía 10 meses al año, 8 meses al año. Acá también, solamente Chile no es rock. Chile hay muy buena cumbia, hay muy buen
ranchera.
Ranchera también.
Todo el sur. Claro. Yo veo festivales de ranchera o grupos de ranchera que dicen, ya vamos a estar, no sé, en el estadio de San Bernardo. Lleno.
Pero es impresionante la cantidad de gente. Y esa gente también quiere ir a ver. Exacto. También esa gente también quiere... hay que mostrarle otro tipo de música también a esa gente porque tal vez no conocen otra cosa que ranchera. O hay gente que no conoce otra cosa que rock and roll. Pero hay un montón, hay un abanico de jazz fusión. Ahora vamos, hoy día anunciamos que va a ir a Álvaro Enríquez con la Regia Orquesta a tocar toda la obra de la Negra Esther. Imagínate que una obra de teatro, no sé, para los que saben, de Andrés Pérez, emblemático director de teatro chileno, que en 1988 dio vuelta al mundo con esto y nos visibilizó también a todo el país en este aspecto, y va a estar también porque, y eso es como cumbia, no, eso es cueca, es música folclórica latinoamericana, todo mezclado, tonada, y es otra música y no es rock. Y nos ha tocado mucho también, todos los años también, es como, oye, pero eso no es rock. Ahora sí. Ya le pusimos un símbolo más.
Yo conozco gente que escucha rock ranchera y...
Claro, pero sí.
Romántica.
Claro.
Si y depende de la ocasión, lo que disfrute, porque estoy segura que va a haber un rockero que va a estar después bailando ranchera a mitad ahí de...
Ahí vamos a tener al Piratini bailando ranchera, está puesto. Piratini.
Ahí contigo, ¿tú querés ir a la
bailarina? Sí, Piratini, no, vas a metido acá, amigo de la radio.
Claro,
sí,
pero...
Sí, muchos cariños les mandó y todo. Claro. El equipo también mandó muchos cariños.
Gracias a todos. Pero sabéis que me llama la atención eso. No el cariño. No el cariño. Así, me llama la atención, por ejemplo, eso. Más feria. Porque va a ser, yo lo veo así como ir a escuchar música ya. ¿Cuántas horas son?
Son 12 horas.
12, pues 12 horas.
Nosotros el año pasado llegamos a las 12 y nos vinimos a las 12 y partió a las 10, algo así.
No sé.
Claro.
Como que se alarga porque tampoco es como tan...
Pero vas a tener ese espacio también de, por ejemplo, de ir a visitar una feria donde vas a encontrar
la canción que están tocando, la banda.
O querías descansar un rato.
Claro.
En el Nacional no teníais para dónde ir.
No, ahora es Club Hípico. Mm-hmm. Es un espacio, es gigantesco. No sé si usted ha ido a un concierto.
¿Y te vas a sentar en la sombra si querías?
A Depeche Mode, yo fui a ver ahí.
Sí, yo a Iron Maiden con 70.000, 50.000, no sé, no voy a carrilar con la cifra, pero impresionante.
Qué pasto, verde, podí darte tu vuelta.
Va a haber zonas de hidratación, va a haber también feria emprendedores, stand. Esto es un concepto de que la cumbre ya no solamente la música, sino ya es un concepto de festival, lo que se está acostumbrando a la gente ahora a ir a las cosas. Y es un espacio también, es familiar, es para que vaya la familia, los precios son súper asequibles.
¿De cuánto estamos hablando?
Vamos en la tercera preventa, estamos alrededor de los 17.000, 18.000.
El año pasado estaba 10, ¿o no? 10 parece. 10 el año pasado, 10 o 12 el año pasado.
Ya, pero por 12 horas de música, además, donde va a poder visitar una
¿cuántas feria, bandas son en total?
Feria cultural.
Vamos en 40 bandas.
40 bandas. Y tení no sé, a la Huichafe, a Huichafe, a Huichafe. No, tení Huichafe. No, es que no, hay cierto...
Yo tengo una
no.
papa, este cabro, escuchando Huichafe y estaba trapeando en la casa y con
sí,
el comillón se
la estaba... Pero uno está escuchando, nos saludó para Lula Palusa, nos saludó ahí en el Piratini.
Sí,
sí. Sí, nos saludó en el Lula
Palusa. Los Cuervos del Sur.
Cuervos del Sur, buen grupo. Ana Di Yu.
Yo estaba dándole ahí.
Ana Di Yu.
Sí, a la...
Ana Di Yu.
Ya, pero si a mí ya, la Ana, pero la Ana es para los auditores ahí que les guste y todo. Yo soy ranchera. Día y noche.
No te puedo creer.
Yo, ranchera, completa.
Pero, o sea, pero tú...
A mí en lo personal más vota un poco la ropa.
No, por ejemplo, tu compañero o tu pareja escucha rock, po.
Claro, po, imagínate, yo y mi hija pop.
y mi hijo escucha trap y reggaetón.
¿Cachai? Tu hijo lo único que podría acá no va a encontrar un poco un lugar ahora.
Pero le gusta portavoz.
Con toda la familia.
Pero le gusta portavoz, ¿no?
Al chico sí, le gusta portavoz.
Ya, portavoz va a estar, ¿po?
Pero eso te digo. Pero es esa mezclanza que tenemos en la familia. O sea, no porque el papá sea el chascón, sea el rockero, son todos. No. Y para mí es fantástico. Es fantástico, de repente yo estoy en la cocina con mi celular escuchando ranchera, el chascón está en la pieza con rock y la cabra chica está con pop en el comedor y el otro está con el celular escuchando trap y canta y se mezcla una mezclanza de sonido hermoso para todos los gustos. Y es bacán.
Bueno, yo creo que el tema de para gusto los colores, de ese concepto que metió acá el Toño todos los viernes, a mí me parece bien, ¿cachai? Yo creo que es el punto, porque finalmente los prejuicios con algún tipo de música o con lo que sea te van frenando y finalmente uno tiene que escuchar lo que quiera, lo que sienta que le gusta.
Es importante,
¿no?
Lo que dijiste tú, el prejuicio. Y a mí me pasa con justamente a veces con la música que yo escucha, que escuchan los niños. A veces que escuchan no necesariamente el reggaetón, sino que también la música más moderna. Y fíjate que he encontrado artistas espectaculares, por ejemplo, un Charlie Puth, que son modernos, y que tú escuchas las composiciones y lo escuchas en vivo, cómo él canta, cómo frasea, cómo toca el piano. Son artistas, realmente tienen 25 años, son fenómenos en YouTube, todos tienen más de 2.000 millones de visitas, son fenómenos, pero musicalmente, yo como músico...
Detrás de eso,
hacen una canción con cuatro notas que realmente te atrapan toda la canción. Y eso lo conoces a través de tus niños. ¿Sí? Entonces, tú rompes los prejuicios, como dices tú. Vas rompiendo los prejuicios. Y esta cumbre del rock, lo engancho al tiro con el más, va rompiendo esos prejuicios porque el rockero se puede perfectamente enganchar y ver otro estilo de música. Tu hija o tu hijo puede ver el rockero, quizás que el chascón que movía la cabeza, quizás engancha con esa música y por lo tanto no uno se puede abrir a distintos estilos musicales. Por lo tanto, el concepto es bastante bueno.
Bien, vamos a estar conociendo bandas también.
Sí.
Yo creo que es súper importante.
Es súper importante que la gente que también puede ir por las bandas que ya están consolidadas, se van a encontrar con una propuesta nueva. Y también yo encuentro que desde afuera, ¿no? Porque yo estoy trabajando y soy parte del equipo La Cumbre, pero encuentro que es súper entretenido y súper rico. Imagínate, va y ver una propuesta nueva. ¿A quién no le gusta sorprenderse con un artista que le guste?
¿Y cómo conociste la música, vos?
Sí, po.
O sea, ¿cómo conociste a tu banda, vos?
Y tenés para todas las edades también. A mí me parece súper interesante. Como te lo decía en un principio, acá no se trata de querer o no querer una banda, sino que uno tiene diferentes gustos nomás.
Sí.
Yo, por ejemplo, yo escucho todo tipo de música. Y no le pongo un nombre, para mí, no porque venga de cierto artista que es conocido, me voy a poner a escuchar. Escucho lo que a mí me parece bien, ¿cachai? Lo que a mí me atrae, como decís tú, el sonido, las notas o la letra, pues lo escucho. O sea, yo, por ejemplo, escucho de rap, escucho rock, escucho pop, escucho de todo. De hecho,
no tienes el prejuicio con qué estilo es.
Cuando chico, lamentablemente, a nosotros nos formaron con esos prejuicios de que, me acuerdo en ese tiempo, no sé, vos, tú tenés 40 y igual. Entonces era como, estaban los tecno, los trash, los raperos, y como que te marcaban y formaban, no sé, no te podías ir ver con ellos. Y después con el tiempo te fuiste entendiendo que la música es mucho más que eso. Yo insisto, es una herramienta cultural muy potente, que yo creo que siempre hay que saber darle ocuparla, porque es importante.
Quiero hacer un café de ratas.
Sí, dale.
El calor, disculpen, soy del sur. Sí, y todavía llevo años viviendo acá y no, la entrada está a 21 mil pesos.
Ya, okay.
Preventa 3 hasta el 29 de diciembre.
Okay. Entonces hay una cuestión que se ha ido. Y que yo creo que las mismas bandas de repente en el tiempo las fueron permeando, porque cuando, no sé, alguna banda se mezcló con una banda de rap, se mezcló con una banda de rock, y una banda de rock con una de funk, y se fueron mezclando, no sé, los Chancho en Piedra, todos estos grupos que se fueron mezclando entre, con los tres, o todos estos que se fueron armando cuestiones en conjunto, fueron botando esos prejuicios, esos como nichos que habían, ya, este es para cierto público, este es para este otro público, y eso yo creo que eso se fue botando. En lo personal, lo digo a tono personal, yo creo que por lo que yo busco, para mí es súper importante, porque para mí mientras, para lo de fondo, la gente mientras menos prejuicios tenga y tenga la simplicidad de poder encontrarse con el otro, para mí eso es un avance súper potente, porque lo que busca el sistema es que uno sea muy individual, la competencia constante. Ah, de estar peleándose, porque eso te lleva a pelearte, porque la competencia te lleva, decir tú, a lo egoísmo, a lo ego, te lleva a eso, ¿cachai? Te lleva a eso. Es una cuestión del sistema. Entonces, cuando tú rompí eso, Cuando tú rompes eso, para mí es súper importante, porque le vas rompiendo cuestiones que te tratan de imponer la competencia constante, los egos, que son gigantescos. Es súper difícil, imagino ustedes también, no sé, pues la banda a que toque a cierta hora, de repente puede ser,
sí, eso todavía
¿cachai? Que salgan a cierta... Eso es complejo, porque sí. Es parte de lo que te va metiendo el sistema, o sea, nosotros tenemos un programa que se llama Sonidos Rebeldes, tuvimos a la Camila Moreno, a Portavoz, a Ana Riyu, a Huichafe,
pues los vecinos acá ven a todos los famosillos.
Sí, no, acá estuvimos y conversamos de todo con Nano Ester, hicimos todo un año con banda. Se dijeron cosas muy potentes, en algunos casos bien, bien, bien potentes, que y nos decían, ¿sabes qué? Yo en otro lado no las podía decir y acá las dijimos y bacán. Y ellos mismos también nos decían, ¿sabes qué? Los prejuicios se han ido dejando de lado. Y se han ido mezclando, se han ido haciendo cosas bien interesantes. Entonces a mí me parece súper interesante, estaba leyendo de nuevo la lista, la había leído.
¿Se van a ir sumando más músicos de esa lista?
Chico, que dice sorpresas por ahí, ¿no? Yo no sé, ¿a dónde leí que decía sorpresa?
Si se van a incluir más o... No se va a sacar ninguno. No sé, no te podría confirmar si se van a incluir más, pero...
Ya, pues vamos a avisar que yo no canto.
Nosotros no
para que lo sepan.
¿No?
Y vayan descansaditos, no van a escuchar el horror de mi voz. Oye, Pablo Jorge nos hace una pregunta, y está el hueso esta. Dice, ¿qué opinan los invitados sobre las denuncias de violencia contra la mujer en músicos chilenos y el silencio de algunos?
Como mujer... trabajando en el rubro también, creo que me parece, tengo varias conocidas que están, mujeres con las que he trabajado y he compartido, que han hecho denuncias públicas también.
Yeah.
Yo creo que lo encuentro fabuloso que se esté haciendo la denuncia. Encuentro que no solamente la música, que se tiene que hacer esta denuncia y hay que levantar la voz para poder expresarla en cualquier ámbito de la vida, en cualquier rubro, en cualquier profesión, en cualquier ocupación, en cualquier lado. Uno tiene que denunciar cuando sus derechos se ven vulnerados. Creo que por un tema también, el machismo, no sé...
Es intrínseco, ¿no?
Es intrínseco a cualquier cosa. Los músicos no son seres de otro planeta, son humanos, son chilenos, están criados por... Lo raro que están criados muchas veces por mujeres. Eso es lo que a mí me parece como... Me choca muchísimo que hayan sido criadas con mujeres y traten mal a las mujeres. Lo encuentro ya no, como que en mi pequeño cerebro no cabe eso. Me encanta que se esté denunciando, me encanta que se esté visibilizando, me encanta que... todas estas opiniones son personales, ¿eh?
Sí, claro.
Me encanta que se esté funando también. Lo encuentro que la funa, a mí me gusta mucho la funa. Que también tengan la posibilidad de dar su declaración a la contraparte y todo, y que la gente tenga el derecho, la libertad de decidir si sigue o no sigue escuchando a ese artista, si sigue o no yendo a un concierto. El otro día veíamos, no me acuerdo qué país, tocó Josh Homme, que es el vocalista de Queen of Stone Age, están en gira y pateó a una camarógrafa
de los Queen of Stone Age, sí.
Claro. Bueno, tú estás en el derecho, no sé, el gallo está en un medio, un solo, ya vio una cámara, le dio ganas de patearla, ya, yo lo encuentro terrible. Tú estás en tu derecho de volver a ir, de trabajar o no trabajar con esa banda, de ir o no ir a ese concierto. Estás en tu derecho. Yo creo que no estoy de acuerdo, y totalmente no estoy de acuerdo, con que la gente reclame por esas minas que están denunciando, que se quieran hacer famosas. No estoy de acuerdo con eso.
Hay que visibilizar, ¿no?
Hay que visibilizar. Como cualquier otra injusticia, hay que visibilizarla, porque el único modo... Ya cuando ya se visibiliza, es porque la persona no pudo contra esa injusticia por sí sola. Yo creo que todos somos seres gregarios, necesitamos el apoyo de los demás.
Absolutamente. Y aparte que hay un contexto en eso. A mí, por ejemplo, como hombre...
Mucha gente cree que porque una persona está arriba de un escenario es de otro planeta, como te decía. Es perfecto, no comete errores y se le perdonan muchas cosas. No. Me encanta que en Chile ahora estamos viendo que no. No tiene por qué ser porque es famoso, porque le pegaba a la mujer. No, no está bien.
Por ejemplo, hay contexto respecto a eso. Por ejemplo, a mí me costaba mucho entender, y yo lo conversaba con Inés para que ella también me explicara, o lo converso con otra mujer para que me explique. De repente, por ejemplo, pasaba mucho que, no sé, oye, esta niña, no sé, fue abusada 3 o 4 veces. Bueno, ¿y por qué volví a ir? Y detrás de eso, no solamente los músicos, sino cualquier hombre, había manipulación detrás de aquello. Ahí, entonces, por eso te lo digo desde hombre. O sea, de hecho, uno trata de aprender. Sí, porque el hombre igual dentro de esta sociedad tiene privilegio. Ya, yo tengo el privilegio de que a mí, bueno, menos me van a decir algo a mí, pero en la calle nadie me va a molestar. Pero uno cuando empieza a observar, tú te parás y en un paradero es terrible. O sea,
Yo ahora me vine en transporte público.
Es terrible.
Yo tuve que,
el acoso en el metro, de todo.
Tuve que codear a un chico que estaba atrás mío. O sea, ¿por qué? Porque se sintió con el derecho a ponerse muy cerca mío. ¿Por qué te sientes con el derecho? Porque si yo voy a sentar en la micro, tú me pones tu órgano genital en la cara. ¿Me entiendes? Son cosas que el hombre no entiende, el micromachismo.
Está naturalizado, está normalizado.
Me encanta que se esté visualizando, me encanta que las artistas chilenas estén con... Hay mucho, más del 40% del cartel de la Cumbre del Rock más, de la Cumbre del Rock chileno más de este año, es integrado por mujeres.
Sí, el tema es que esas mujeres, ojalá esas mujeres tengan ese discurso, porque no va a ser como el 40% de cuota en el Senado y el discurso de las mujeres, el mismo discurso.
Claro, no, todas las mujeres que están ahí, si pueden verla.
Sí.
Claro, lo otro importante...
Ustedes tienen un tema respecto al número. Sí,
tenemos un tema que se llama Marioneta, que justamente habla de este tema. Y no, respecto a la agresión y a los abusos. Pero un tema importante que yo quiero rescatar de esto y que se ha dado también con todas las denuncias que se han dado en Hollywood y a nivel mundial ya prácticamente.
Aquí en Chile hay harta.
Y acá en Chile es que...
Más encima, públicas son harta. Imagínate por detrás cuántas son.
Que no importa cuándo se denuncie. O sea, pueden pasar años y muchas veces se critica, oye, pero ¿por qué no denunciaste antes? No, o sea, aquí hay un calvario seguramente que ni siquiera uno no puede entenderlo si es que no lo ha vivido. O sea, yo no podría.
Y como hombre cuesta mucho más entenderlo.
Claro, entonces, seguramente, imagínate por todo lo que pasó esa persona para que después de 30 años, 40 años, algunas personas recién puedan tener la valentía de poder decirlo públicamente, por cuántos psicólogos, por cuántos psiquiatras pasaron, personas que tienen niños, que son públicas, que saben que si van a decir una palabra va a salir en millones y millones de portales. Por lo tanto, eso hay que valorarlo y tiene una valentía enorme. Y si lo dicen esas personas, con esa connotación mundial, estoy convencido que no es para que ellos se hagan notar más, porque eso lo van a ver sus niños, lo van a ver sus familiares, sino que efectivamente yo creo que detrás de eso hay algo verdadero, que es para que efectivamente esta persona no siga haciendo ese daño.
Sí, pues, porque
el costo público, el costo que ellos tienen detrás de lo que están exponiendo es demasiado alto. Entonces eso me hace pensar, que me hace tener la convicción, mejor dicho, de que es verdadero lo que están diciendo.
La cosificación de la mujer viene a... Somos un objeto, como ahora yo también lo veo, que son los animales, un montón de cosas. Podemos encontrar un montón de razones. Personalmente yo ya tengo, hasta en otro símbolo, tengo puesto que puede ser para unos personas la cruz, de la iglesia, puede ser un montón de cosas. ¿De dónde viene esta cosificación? ¿Cuántas mujeres? Yo me pongo, no sé si has pensado tú, Inés, yo me pongo pantalones cuando... ¿Cuántas mujeres murieron para que nosotros nos pudiéramos poner pantalones?
Eso estábamos hablando antes, pues. Aquí hay gente que se organizó y que marchó.
¿Cachai?
Para...
Ahora, ¿cuánta gente? Todas las mujeres que ahora están denunciando son mujeres también que se están dando la causa de poder tener un feminismo de verdad, de que no somos iguales. ¿Cachai? No tienes por qué abusar de mí, no tienes por qué hacer cosas que no estén, que vayan en contra de mi voluntad. Y para los hombres están como... Tal vez, de verdad, yo creo que no lo van a entender, porque son, desde que nacieron...
El tema es tratar, yo creo que es tratar, porque hay algunos que no están ni ahí no les importa, no les interesa.
Lamentablemente hay hombres que ni siquiera tratan, son tan estrechos de mente que ni siquiera tratan.
Es que va en la normalización y en la naturalización que llevamos por años. O sea, lo veíamos antes, o sea, si pudiéramos el patrón de fondo, pues a la inquilina. Si quería abusar, abusaba, porque era la china.
Tenía hijos.
Era, claro. Y se naturalizó, se naturalizó también, por ejemplo, con las comedias. Recuerdo una teleserie de un patrón de fondo, no me recuerdo el nombre ahora.
Sí, de la Querencia.
Ese. Y ahí todas decían, pero oye, ¿cómo es posible? Bueno. Es
que le gustaba incluso, que claro, tenía ese gallo, tenía fanaticada.
Claro, pero era como, el problema estaba, ¿por qué? Porque nunca nos preguntamos, o también lo que dice acá el compañero, ¿por qué criticar si nos demoramos o no nos demoramos? Nadie sabe los procesos que vamos viviendo.
Los cambios sociales son siempre lentos.
Sí, o a qué nos vamos sosteniendo. Porque si veía una mujer sola, que se ha criado en un ambiente machista, donde la mamá aguantó abuso y todo, es natural para ella que abusen. Entonces cuando llega con la amiga al lado y la amiga dice, no, tenés que aguantar, no podía aguantar. Bueno, te empezáis a cuestionar. ¿De dónde voy a vivir? ¿Qué va a pasar con mis cabros? ¿Qué va a pasar si salgo a trabajar? ¿Quién me los va a cuidar? No tengo una casa. ¿De dónde voy a sacar? Y empezáis con tu mente, a darle vuelta. ¿Y qué es lo más cómodo? Aguanto, agacho la cabeza. Porque tú decís, claro, voy a tener el apoyo de 3 o de 4, pero van a haber 100 que van a decir, ¿y por qué aguantaste tanto tiempo? Bueno, si lo conocí ahí, ¿para qué te casaste con él? Mm. Porque a la primera, ¿para qué seguiste pariendo? Y un sinfín, y un sinfín, y un sinfín de críticas más. Pasamos a ser de víctima a las victimarias. Inmediatamente. O sea, lo decía, por ejemplo, ahora con este niño de 8 años. La primera pregunta es, ¿dónde está la mamá? Bueno, y si yo me pregunto, ¿dónde estaba el papá? Lo que dijo Ana en Argentina.
En Argentina.
¿Ah? ¿Le preguntan a algún músico dónde están sus hijos cuando ella está de gira?
Le preguntaron que dónde dejaba a sus hijos cuando ella se le gira.
Claro. O sea,
todavía estamos en 2017, todavía una mujer está...
Sí, porque, ¿y sabes por qué tiene...?
No, y un hombre, basta, imagínate, no sé, yo como mujer tengo un hijo, ¿no voy a trabajar? Ay, pucha, ¿pero cómo? El hombre no va a trabajar para cuidar a su hijo enfermo, ¡ay, qué buen papá!
Exacto. Sí,
exacto, es un favor.
Para ir a una caricatura, pero...
Yo lo decía, la otra vez, yo lo veo, por ejemplo, en lo más mínimo, el colegio. El cabro fracasa en el colegio, entre comillas fracasa, porque para mí que repitan ya... ¿De quién es la culpa? ¿A quién se culpa? Tú no te sentaste con él a hacer las tareas. Tú, mamá, no te preocupaste de que el cabro estudiara. Tú, mamá, lo despreocupaste. Tú. Cuando el cabro pasa con arriba de un 6 o con un 7, bueno, es que la familia que tiene, porque el papá provee y se da el tiempo y lo acompaña y todo. O sea, las culpables somos nosotras. Desde que nacimos con culpa. O nos culpabilizan, nos naturalizan que somos las culpables de todo.
Eso tiene que ver con el control social. El control social sobre el cuerpo de la mujer, sobre que la mujer no pueda tener poder, por ejemplo, de decisión. Eso está en el feminismo, que por ejemplo hoy día se está profundizando. Eso es un tema súper importante que tiene que ver con el patriarcado. El patriarcado es intrínseco al sistema, que es el capital. Y el capital siempre mantiene control sobre las personas, pues, para poder endeudarlas, para un sinfín de cuestiones. Ya, pues, a eso mismo apunta el capitalismo, que es que el patriarcado tenga control sobre el cuerpo de la mujer, que por ejemplo pueda decidir cuándo tiene que tener hijos y cuándo no. Ah, la mujer es recomendable que tengan hijos entre los 25 y los 35 años, que no tengan las mismas condiciones laborales. Te controlan, entonces evitan, con eso evitan, por eso, no es que hay que conversar, con eso evitan que tú puedas tener hijos, por ejemplo, o que decidan, o por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que deciden no tener hijos? ¿Cómo son miradas? Oye, ¿y cuándo?
Todo tiene que ver con el control. Una mujer de 40 años que no tenga hijos.
Todo tiene que ver con el control.
Una mujer de 40 años que sea música y que esté metida en la música y que no tenga hijos.
Hace 10 años atrás, ay, que es lesbiana, ay, que... Y era para denigrarla, para ningunear.
Exacto.
¿Cachai? Entonces, siempre es el control por sobre el otro. Por eso uno tiene que... Por eso yo les deseo a ustedes, a mí me encanta cuando la música rompe ese tipo de cuestiones.
Imagínate que este año, en la cumbre del rock más, va a estar Cecilia.
Sí, po.
Que es una mujer que transgredió las normas en su época, en el año 83, cuando ganó el Festival de Viña. Una mujer que viene de Tomé, que viene ni siquiera de Santiago, porque, digamos las cosas, Santiago es Chile.
Sí, po.
Están hablando con una mujer que es del sur de este país, en el cual visto la realidad y todavía se sigue viendo la realidad de muchos músicos, mucha gente con mucho talento, que tiene que emigrar y venirse a Santiago para poder hacer carrera. Lamentablemente la fuga de talentos, como se dice, es lamentable. Y vamos a tener a Cecilia, que fue una mujer también, que en su época fue muy criticada porque ocupaba solamente pantalones, el pelo muy corto, tenía letras. Y ella... La primera rockstar chilena, le decimos nosotros, porque de verdad
Bueno, yo me acuerdo de Cecilia, ¿cómo la trataba? La Marimacho, la borracha.
Y todo para denigrar.
Claro, ni siquiera son cosas que están dichas para ir.
No, y ahora recién está como viéndose como la diosa de la música, como la rockstar.
¿Después de cuánto?
Y claro, después de cuántos años. Y así nos ha pasado con un sinfín de artistas.
Jorge González, ojo, que hace 10 años lo empezaron pero antes lo trataban de drogo, lo trataban de cualquier cosa. Cuando él, por ejemplo, fue uno de los primeros en hacer cumbia electrónica, yo me acuerdo, o sea, lo ningunearon hasta ahora. No, era pionero. El reportaje que le hacen el otro día, lo trataron de pionero porque él fue uno de los primeros que se adelantó en eso. Y en su tiempo, y en ese momento, fueron como 5 años en los cuales lo ningunearon, que estaba acabado, por eso estaba haciendo puras tonteras. Y eso fue de todo el ambiente musical. Entonces, ¿cachai? Hay un constante, siempre te están tratando de controlar, y con la mujer es doblemente. O sea, por eso te lo decía antes, el tema de las cuotas me parece una cuestión súper mira, ahora es menos, porque finalmente a mí no me importa que llegue una mujer o 10.000 mujeres a un puesto de un hombre, porque lo que llegan a hacer es a reproducir las costumbres del hombre. Entonces uno tiene que romper con ese tipo de lógicas, ¿pues? ¿Cachai?
Yo creo que, también, opinión personal, como todas las que hago, yo creo que los cambios tienen que empezar por alguna parte. Que está bien, yo encuentro que funciona el sistema, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, pero que ya llegue una mujer a un lugar, por último, genera un cambio, porque hay gente que no se cuestiona estas cosas. ¿Me entiendes? Nosotros somos privilegiados que nos cuestionamos este tipo de cosas. Hay gente que no se las cuestiona. ¿Cachai? Yo creo que para esa gente está bien que por último se visibilice más la mujer y todo el tema. Nosotros también, yo creo que los cambios son lentos.
Sí, absolutamente. Y por eso es que nosotros llamamos a la organización. Imagínate, mira, no sé, la única vez que se trataron de hacer cambios profundos en Chile...
La Revolución Pingüina para mí fue un...
Sí, pero la Revolución Pingüina viene de un proceso truncado del 70, y ellos retoman esa misma idea y lo levantan. Imagínate, con lo que uno pueda pensar o no pensar de que se hizo bien o que se hizo mal respecto a lo que pasó en el 70, en el 73, ahí se trataron de hacer cambios profundos, estructurales. Cuando la burguesía chilena entendió que esos cambios los podían llevar a cabo, realizó un golpe de Estado e instaló un modelo nuevo, que es el modelo neoliberal que vivimos hoy día. Pero ese proceso para que la gente llegara a ese nivel de organización, tanto musical como económico, como académico, exacto, en todo ese ámbito, hubo un proceso que venía del año 30, con el Frente Popular. ¿Cachai? Pasaron 40 años, en los cuales se estableció, y la música, Violeta Parra, Víctor Jara, la cantidad de Rolando Alarcón, la cantidad de músicos comprometidos con el mundo social, y además haciendo lo que a ellos les gustaba. Pero pasaron 40 años de un proceso, y ese proceso quedó truncado en el 70. Lo truncan de una, ahí no le importaron las leyes, no le importó nada. Borraron, si era legal o no era legal, da lo mismo. Truncaron ese proceso. Y ese proceso, seguramente, ese proceso que estás diciendo tú de los procesos de cambio, también va a ser lento. Sin duda que va a ser lento. Nosotros también aspiramos a que sea lento. Nosotros no aspiramos a ver quizás los cambios reales en esta sociedad, pero sí a impulsarlo. Sí, a impulsarlos de una u otra forma, sí a tratar de darle otra mirada de repente a lo que te están constantemente diciendo. A mí no me interesa que llegue una mujer a la presidencia, porque la mujer que tuvimos en la presidencia mató a 1.300 niños en el Sename, tiene militarizada la Araucanía, torturando niños todos los días, haciendo allanamiento a las comunidades todos los días. A nosotros nos llegan todos los días informaciones así, unas cuestiones terribles, gente que tiene que arrancar con su guagua. Uno cree que de repente esto pasa en otros países, que tiene que arrancar con su guagua al cerro a esconderse porque vienen las fuerzas especiales a disparar perdigones. Un niño que recibió 200 perdigones en su espalda, Brandon Hernández Huentecol, y ahí está. Y eso todo amparado por una mujer presidenta, ¿cachai? Entonces ella llegó finalmente a reproducir lo que hacían hombres atrás. Entonces, claro, como si tú el cambio tiene que ser lento, no, pero nosotros...
populismo puro, creer que el género va a cambiar las
exacto, cosas. ¿Cachai? Entonces yo creo que el tema tiene que ver, como si tú, sin duda que va a ser lento, pero va a ser como también lo decía Javier, uno debe organizarse en su círculo y impulsar lo que uno quiere hacer. Nosotros queremos hacer radio y queremos visibilizar demandas y tenemos que organizarnos, ¿cachai? Ellos tienen que organizarse en su banda y eso.
Dice la chica segura, dice, si el chico va con la camisa sucia al colegio, se considera culpa de la madre.
Obvio.
Pero la cesantía es mucho peor juzgada por hombres que en mujeres. Ambos son machismos.
Nosotros estuvimos hablando de ese tema con chicas psicólogas tiempo atrás y es súper duro. Porque si no te das cuenta, cuando un hombre, por ejemplo, queda cesante y una mujer mantiene, entre comillas, la casa, entre comillas, así como al hombre se le cuestiona. Hay una presión social detrás de eso. Oye, ¿y cómo lo así? ¿Cachai? Y no se pregunta que tú tenías un proyecto en común y hay colaboración ahí detrás de eso. O sea, para que un hombre, por ejemplo, pueda trabajar, hay otra mujer que debe trabajar, que sin duda, quizá en su casa, para que él pueda salir a trabajar. Entonces hay un proyecto, ¿cachai? Hay un trabajo en mancomunión. No es solamente el hombre que va a trabajar y provee. Hay una mujer que se encarga de hacer toda la otra parte para que el hombre pueda salir a trabajar y el hombre va a trabajar para que la mujer también pueda hacer eso, ¿cachai? Así se debería entender. Y se debería entender, y eso es trabajo, y deberían ser los dos remunerados, ¿cachai? Pero son cosas que uno tiene que ir poniendo ahí en la mesa, que tiene que ir constantemente cuestionando, reflexionando. Como decía Javier, nosotros acá no somos dueños de la verdad en lo absoluto, pero sí creemos que es importante estar reflexionando constantemente de las cosas que nos están diciendo, de las cosas que nos están alimentando absolutamente.
Oye, tengo dos preguntas.
Ya
va a ir terminando también, porque estamos en la hora.
No me di cuenta.
Sí. Chica Segura dice,
Totalmente de acuerdo con lo de visibilizar y todo. Pregunta, ¿se puede separar al artista de la obra?
Artista. Oh, qué buena pregunta.
Acá son... Ahí va, están suavecitos, son re duros con nosotros. Sí, ahora.
Mira, yo lo abordo desde el siguiente punto de vista. Que muy buena la pregunta. Y yo creo que sí, porque una de las cosas que a mí no me gusta hacer y que trato de evitar, y lo hablo desde mi punto de vista, desde compositor, ¿ya? Es no ser autobiográfico en las cosas que escribo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, encuentro muy muy buena la frase que... ¿Quién hace la pregunta?
Chica Segura.
Chica Segura. Muy buena esa frase, porque de alguna forma eso te hace ser un poco más, a veces, objetivo en las cosas que uno escribe. Por ejemplo, de repente en cosas, se podría hablar de terceros, como lo que hacemos nosotros de la guerra en el Medio Oriente, o Ni Una Menos, o también la canción Santiago, por ejemplo, que nosotros tenemos un video que lo pueden ver en YouTube. En el video Santiago ustedes pueden ver que se da vuelta a la ciudad. Nosotros partimos tocando en una azotea común y corriente, y después hay un efecto de las cámaras y nosotros quedamos colgando. Después de la mitad del video ustedes pueden ver que quedamos colgando la mitad de la canción. Es súper interesante. Y eso demuestra un poco el caos imperante en la ciudad y que nosotros estamos pendiendo de un hilo. Ese es un poco el concepto que hay detrás. Entonces, en ese sentido, si es que entendí bien la pregunta de ella, si es que yo la tomo así, yo por lo menos trato como compositor tratar de separar ese artista de la obra, en el sentido de no ser autorreferente y no ser autobiográfico. Muchos libros, yo me gusta leer, trato de no leer a artistas que sean autobiográficos en su escritura, por ejemplo.
Ya, y la otra pregunta que decía, chica, ¿se debe?
¿Se debe qué?
¿Se debe hacer?
Yo creo, bueno, es una percepción súper personal. Yo, por ejemplo, amo el cine, y mi director favorito sigue siendo, dentro de mis directores favoritos, sigue siendo Woody Allen, que sabemos que hace muchos años se puso a volar con la hija adoptiva de su pareja y todo el tema. Con ese ejemplo, yo en lo personal puedo separarlo, pero tampoco lo admiro como persona y lo... Pero
el trabajo
de él, sí, pero es súper personal y yo creo que eso queda a criterio de cada uno.
Ya, y la otra pregunta era, la estamos buscando, Pablo Jón, bacán el apoyo, pero ¿y el silencio cómplice de muchos músicos? Es verdad, son personas como todos, pero están en otra posición.
Es que yo también, en la música, es compleja la respuesta a esa pregunta, porque creo que la música, como apela a un tema emotivo, no es un trabajo, es un trabajo como cualquier otro, pero la materia prima de este trabajo es la emotividad, que es algo tan personal, y las personas se admira por eso, por su trabajo, que va por la obra artística que está asociada a la emotividad. ¿Cuál era la pregunta?
No, la complicidad de los músicos que callan. Entiendo en el contexto, sí, de que cuando alguien
otros
le
músicos, sí, sepan que otros músicos abusan,
le pegan.
Sí.
Yo creo que eso es como cualquier trabajo, los colegas. No sé si depende que sea o no sea músico. Yo creo que también depende de la persona, de la formación de cada persona, ¿no? Porque ser músico se va a visibilizar más o no. Yo creo que es un trabajo como cualquier otro.
Claro, como que no es un tema particular de la música, ¿eh? Porque si uno lo analiza, varios hemos guardado silencio con ciertas cosas y no hemos tocado temas, pues. No tocamos los temas. Por ejemplo, cuando apareció lo de los Tetas, sacó carta a Nati Yu, Camila Moreno, lo mismo.
Otra chica supernova también, Connie Levin, que también dijo que había mucho, que era como, porque eso sorprende, ¿no? No sean...
O sea, no, si yo no me sorprendo.
Entonces, ¿por qué no denunciaste antes? ¿Por qué? Porque no, yo creo que en lo personal vio que iba a ser un desmero para su persona, para su carrera.
Exacto.
Pero igual es cuestionable eso. Po.
Claro, no.
Es que estamos jugando igual, es lo mismo, sí, que estamos volviendo, pero si lo mismo tú,
sí,
que antes.
Sí, sí, sí. Sí. No.
Volvió tres veces, cuatro veces, la abusaron, ¿por qué?
No, voy a la otra parte. Que ella, por ejemplo, no denunció que vio ese tipo de cosas por ejemplo, desmero de su carrera. Yo creo que ahí igual es como que entra en otro terreno, ¿no?
Claro, porque
de repente pueden haber temores mayores, que hay gente que tiene mucho poder.
Ahora, el contexto.
eso uno no lo sabe y es así, o sea...
El mismo cuestionamiento que se le hace a una persona de por qué fuiste 3 veces y estaba ella, ¿por qué? Es culpa tuya. Pero ¿cómo se te ocurre? Ah, me agarraron el poto, pero mira cómo andas vestida.
Sí. Yo voy más allá.
No, generalmente las grandes industrias en todos lados, sea el mundo que sea, sea el lugar que sea, el mundo está, se mueve, sea en Hollywood, en Rusia, donde sea, hay pequeños grupos que mueven todo. Entonces, de repente, cuando tú estás en este contexto, tú no sabes lo que puede pasar, no sabes lo que hay detrás. Y de repente hay cúpulas tan grandes, no hablemos ni siquiera de plata, hablemos de poder. El poder de repente es más peligroso que tener dinero, o sea, y en ese contexto mucha gente, y no estoy justificando nada, sino que estoy tratando de ponerme en sus pantalones a veces, que de repente uno puede tener muchos temores, uno tiene familia, anda a saber, hay amenazas. Claro.
Me imagino que ellos apuntan a que, por ejemplo, detrás de, tú no sabés qué va a pasar al otro día, porque no tenías un respaldo, quizás no tenías una espaldas para poder hacer la denuncia.
Sí, no, a lo que yo me refería era con la Connie Lewin, así como, ¿cómo, qué te sorprende? O sea, ese ¿qué te sorprende? Es como pasa siempre, bueno, ¿y por qué no lo denunciáis si pasa siempre?
Pero, claro, imagínate la chica que denunció al... chico de los tetas.
¿Esa qué pasó con
las
ella?
Las fotos que... No tengo idea de qué habrá pasado.
No, me refiero a cómo la trataron. Primero. Era loca.
Que ella tuvo que subir. E incluso hubo gente en ese instante con esas fotos que eran tan gráficas de un maltrato tan innegable, la cuestionaron. Imagínate. Una foto vale más que... Una imagen vale más que 1000 palabras. Imagínate una persona que denuncia solamente sin esas pruebas. ¿Cómo lo cuestionaría? Por eso es súper complejo. Yo creo que también hay que dejar un poco los fanatismos de lado. Acá son personas. La música, el arte también es un trabajo.
Sí, no es criminalizar tampoco a la música y todo. Por ejemplo, lo vemos con Hollywood, como decías tú, este productor de cine. O sea, hasta... Sí, yo veía ayer una entrevista a Uma Thurman, me decía, cuando yo esté lista, todo mi respeto para ella. Porque tenéis que darle su espacio. Pero otros están, oye, pero ¿por qué no habla? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla?
Porque
no,
hoy somos... Todo el mundo es persona, acá la gente se olvida, creen que están...
Claro. El costo social es tremendo. Yo, o sea, vamos a volver al tema de antes. Salir a hacer alguna denuncia, sobre todo cuando es un músico, en este caso público, o alguien público, te va a significar que vaya a hacer hashtag en Twitter, sí. Todo el mundo va a saber de tu vida. Van a decidir si...
Es tiempo de análisis, seguramente ella debiera analizar
los miedos que tiempo,
cómo haberlo hecho, cómo lo hizo.
Como, imagínate que uno como hijo, todos tenemos madre, o hemos tenido madre, o alguien que haya cumplido ese rol en nuestras vidas, ver, no sé, escuchar que a este ser que tanto ama, no sé, lo maltrataron, lo vulneraron, es fuerte.
¿Sabes que el otro que me tocó escuchar, de repente conversar, era como que habían incluso mujeres que no se daban cuenta que eso era maltrato? Porque era tan normalizado y tan naturalizado la rutina, la forma de actuar.
Las violaciones y los abusos en muchas mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con sus parejas y finalmente acceden, entre comillas, por un forcejeo. Eso no está bien y hay muchas mujeres que creen que eso es amor. El típico también a nosotros como nos criaron el... Hay todo un tema ahora que los invito a todos los auditores a escuchar, que se llama se llama La Revolución del Cuerpo, que está en redes sociales y todo. Es como también el rol, bueno, apela a todo el tema de la imagen de la mujer por el tema de la publicidad, de cómo, pero ya está tan instaurado socialmente que hay chicas que tienen depresión a los 8 años porque se encuentran feas.
La anorexia
de los niñitas de 5 años que no comen porque quieren ser flacas.
Exacto.
Ya llegó, ya, imagínate ya, así que ya, no sé, la mente de la mujer... Yo
aparte que
abrazo a todas, como se dice, es lo más populista que puedo haber dicho en mi vida. Porque estos cambios estoy súper contenta con que pasen y yo creo que cada una tiene sus tiempos para poder cambiar.
¿Y en la cumbre hicieron así como, filtraron ese tipo de cosas, por ejemplo? ¿Se filtraron, cierto? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, habían bandas que, algunas bandas que son tan acusadas de abuso y cosas.
En la cumbre no hay ni una banda que esté
acusada. No, por eso me refiero, se hizo ese filtro.
Sí, yo creo que también por un tema de... Hay personas, hay un equipo de trabajo también dentro de esto, hay un productor, está productores de muchos años, gente que trabaja hace muchos años y también es un evento sobre todo familiar y hay cierta responsabilidad. Hay una curatoría de bandas que imagínate cuántas bandas habrán en Chile. Acá hay 40 bandas, 40 artistas, pero en Chile hay más de 500, así que imagínate.
Oye, yo voy a leer un poquito. Chica Segura dice, escucharon, eso lo pone con mayúsculas, es con un grito casi, y dice, escucharon. todos, escucharon todos, me dijeron muy buena pregunta.
Es que ella siempre con un humor así, pero no, ahora están todos muy suavecitos, sí. De hecho. Están...
Carito Vargas dice, ahora sí como pensando, gracias por levantar la radio, son ese espacio que a veces hace falta para pegarse la cachá y ponerse más vía, más viva. Ya. Y dice, nos estamos siendo duros con ustedes. Duros fuimos con los cabros de la USACH que estudiaban periodismo.
llegaron unos chicos una vez acá, hace poquito parece, ¿o no?
Sí, hace como 4 semanas atrás.
Un mes, sí, pues llegaron acá y de periodismo, sí, pues. Sí. Y ellos como que nos trataron de cuestionar algunas cosas y nosotros nos fuimos. Justo estábamos en una cuestión súper así, estábamos en otra.
Andaban sensibles.
Sí. No,
no,
la pregunta,
no tan sensibles, sino que estábamos potentes ese día.
No, sí, la pregunta fue como, ¿de dónde vienen ustedes? Es no es que fuimos a la radio agricultura. Primero
fue a la radio porque andaban haciendo un tour y después vinimos para acá. Dijo, pero ya no nos pescaron, ustedes sí, y empezaron a hablar y después... no sé en qué habrán quedado los videos que me pidieron que le grabaran, ¿te acuerdas que hicimos grabado?
No sé, dice Chica Segura, me pasa lo mismo que la invitada, me encanta Woody Allen, no voy al cine a ver sus películas para que no le llegue ni un peso, pero compra todas sus películas pirateadas. Claro. Y después dice, por eso el proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de abusos hacia niños, hay que respetar los tiempos. Y Chica Segura dice, en todo caso no se entendió mi pregunta, si supiéramos que Mozart votó por Cass o que usaba pantuflas de foca bebé o abusó sexualmente niños, hace de peor calidad su obra. Ahí no voy a tirar una pregunta pesadilla.
Sí.
Ya. Oye, vamos a ir terminando.
Sí, quiero decir algo.
Sí, pues, obvio.
Que acá el amigo de Santropia les trajo de regalo a todos los auditores de la radio dos entradas para poder ir a ver a la
sí, sí, lo dijimos en un principio.
Ah, perfecto.
Sí, y yo creo que merece la entrada Chica Segura. No sé ustedes, ustedes debatan, yo me quedo...
Mira, yo acá vi dos que participaron mucho todo el rato, que fue, o sea, perdón, tres, Carito Vargas, Pablo Jón y Chica Segura.
Sí.
Escribieron mucho.
Sí, yo creo que Chica Segura hizo una muy buena pregunta. Sí,
ahí tiene su entrada.
Tenemos
un alto de premios que se ha ganado a Chica Segura.
Chica Segura.
No, entonces no debemos ser la otra persona. Bueno,
no, sí, ella... No, y qué pasa que no le hemos traído. No ha venido a buscar ninguno.
No, viene al almuerzo, pero no.
Ah, verdad.
Pero Chica Segura.
Tiene que venir a partir del lunes a buscar la entrada.
Sí, pues, sí.
Desde el lunes tenéis que venir a buscar tu entrada, ahí nos ponemos de acuerdo todo. Ahora la Chica Segura nos va a estar diciendo así como, ¿vieron? Gané de nuevo, soy yo, ¿ah?
Sí, pues ella. Y ya, y el otro, Pablo Hunt, que también participó, me parece harto. Y a Pablo Hunt le gusta mucho la cumbre del rock. Yo creo que Pablo Hunt podría ser el otro.
Ya. Entonces, oye, dice Chica Segura, dice, matinal, yo creo que @ Chica Segura se lo merece.
Ella puso. Oye, ya para ir cerrando ahí, gracias a Isidora, Javier, por estar acá. Gracias, vamos a tener todos los viernes algún invitado acá, vamos a estar conversando, así tan interesante como estuvo hoy día. Por suerte nosotros no tenemos auspiciador ni nada que nos regule, entonces hablamos nomás, no dimos ni cuenta cómo nos pasamos más de 40 minutos. Así que para que tú des la dirección, si quieren mandar saludos ahí, para que promociones a la banda, va a dejar los discos acá. Yo creo que si podéis los dejáis acá, para nosotros ponerlo ahí en la parrilla musical.
Bueno, los invito a todos. Primero, muchas gracias por la invitación a ustedes. Muy interesante todos los temas que tocamos. Muy agradecido de que nos den este espacio y haber conocido esta radio. Tiene bastantes seguidores y tiene bastante participación, lo cual es bastante complicado hoy día. Y quiero invitarlo a todos a que escuchen nuestra música. Nuestra música es rock, pop. Tiene mucho contenido las letras, nos pueden seguir en el canal de YouTube, buscan Santropia, van a poder encontrar muy buenos videos con sentido social, con sentido de temas contingentes que hoy día están pasando, con mucho contenido, con muchas melodías que los van a enganchar y les van a gustar mucho. Nuestro canal de Spotify también, buscan Santropia, en Facebook Santropia, y pueden seguirnos también en las redes sociales, en Twitter @ Santropia Rock, y en Instagram, estamos en todas las redes sociales. Como el nombre es poco común, ustedes en Google ponen Santropia y van a aparecer todas las redes sociales.
Banda Santropia.
¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué banda significa?
Santropia. Santiago en entropía es una fusión de dos palabras. Entropía significa el caos, es como el caos de la ciudad. Santiago evoca a la metrópolis latinoamericana, eso es lo que significa. Por tanto, lo invitamos a seguirnos en todas las redes sociales y, por supuesto, a vernos en la cumbre del rock, que va a ser el 27 de enero.
Bueno, acá la Carita Vargas dice, me siento ignorada, a mí igual me gusta. Y la chica segura le pone, ¿pero votas?
Pero que la que Carita Vargas siga participando, sí, la otra, pues, siga participando.
Muchos vienen más chiquitos.
Tenemos como, ¿cuándo la, nos dimos la fecha? A mí se me fue la, dar la, la
en
fecha.
Enero. El 27 de enero.
El 27 de enero. Entonces nos quedarían aproximadamente 4 viernes, Isidora, ¿cierto?
Sí.
4 viernes aproximadamente. Y vamos a tener al, ¿quién tiene alguna banda así como de nombre que pueda anunciar?
Para todos.
Pura sorpresa.
Pura sorpresa.
Ya, okay.
Invitamos a toda la gente que vaya a la cumbre del rock chileno más.
Obvio.
Que es una instancia para toda la familia el 27 de enero en el Club Hípico de Santiago. Todas las entradas están en tiquetec.cl y que sigan nuestras redes sociales también, la cumbre del rock, donde vamos a estar subiendo un montón de material súper entretenido, porque para que se vayan preparando para vivir esta experiencia que va a estar súper entretenida, porque es para toda la familia.
No, yo creo que el cambio al Club Hípico fue, pero porque el año pasado...
Deja de quejar, no, te quejáis, es que por está, todo, se te olvida que tú tenías obligación y no tenías derecho, idiota, primero.
A los Felipe Cas, decís tú.
No, eso no, si lo dijo Guille.
¿Lo dijo Guille
en su discurso.
Guille tiró el mismo discurso de Ricardo Lago en el 2000.
Se me aburrió.
Sí, lo mismo cuando pelearon con la vía.
El último aviso, el 5 de enero, que es viernes, tocamos a las 20 horas en el Gustock Bar, por si acaso.
¿Dónde está?
Esto está en Rancagua 396 en Santiago.
¿En el barrio Italia?
Un poquito, cuando empieza el barrio Italia.
Ok.
¿Ah? Así que ahí para que nos vayan a ver.
Oh, me salió en Prodi.
Sí. No, atención ahí a todos los chicos.
¿A qué hora?
A las 10 de la noche.
10 de la noche va a estar Santropia a las 10 de la noche, Bar Gustock, ahí en la calle Rancagua, cabros, para que lo vayan a ver, los conozcamos ahí también. Estemos
sí, de dos maneras.
Sí. Aviso, los de la radio te van a bajar del escenario y te van a sentar a una mesa a conversar y todo eso.
Y sí, de todas maneras, así que ahí va a estar toda la banda, además, son muy buenos para conversar.
Ahí está. Dice, Carito dice, entropía es lo más lindo de la química.
Ah, ¿quién dijo eso?
Sí, el desorden.
Carito Alex.
Ya tiró.
Ya.
Pablo Juan se manifestó por la entrada, ¿no?
No, nada, Pablito quedó calladito. Ahí tú sabes que con las chicas es. Oye, ya, nos vamos a ir retirando. Tenemos que
ver. Sí,
chiquillo,
cosas.
Esperamos los tweets en la tarde para darle los RT para que los jueguen todo el fin de semana. Por favor, estén enviándolo ahí con el hashtag matinal y también con el arroba Radio Villa Francia para saber por quién va a votar. ¿Usted va a votar? ¿Por qué no va a votar?
Sí, de sus razones de por qué no van a votar.
Ahora, si van a votar nulo o blanco, también lo queremos saber. Le prometemos que no les va a pasar nada malo. Nelson Suazo desapareció cerca de un mes después de haber dicho
que no iba a votar.
Que no iba a votar y que se quería quedar con la familia. Ahora aparece de nuevo.
Que hicimos un día el ejercicio de que la gente manifestara por qué no va a votar. Y nosotros lo vamos a retuitear desde la radio. La radio tiene... O sea, hace un retweet y lo ve mucha gente. Y hicimos eso. Y aparecieron los comandos de Guillén, los comandos de Piñera, insultando a medio mundo. Fue, sí, pero así.
A mí me dijeron que me iba a violar mi vecino y iba a tener una guagua, fálica, algo así.
Del comando de Guillén. Del comando, sí, de Guillén. Así, esa onda. Así como, ojalá no vaya a quedar nunca embarazada porque no te vayan a violar y no vaya a quedar embarazada porque vaya a perder la ley de aborto. Sí.
Fue
lindo eso.
Van a salir de ese sauna ahora.
Y sí. Nos vemos el 27 de enero.
Cuídense.
Uy, uy.
Sí, estos son
ustedes. Vale. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power.
Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia,